empezó.
Son gli associati.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Son gli associati, ¿viste?
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados. Esta ya viene siendo la número 6 de esta temporada 2011. Así es, y tenemos de qué hablar, claro que sí. Empezamos con Libertadores, Campeonato Ecuatoriano, etcétera, etcétera. Pero antes tiene que saludar acá al señor Borrego, dar la bienvenida a este nuevo programa.
Así es, bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol y Asociados. El saludo respectivo a todos nuestros amigos capoeiristas que nos escuchan de vez en cuando, a la gente que nos escucha desde la universidad, a todos que nos conocemos y a los que no. Les agradecemos por seguir escuchando Fútbol y Asociados. Ya vamos a iniciar, y bueno, no sin antes, yo quiero también saludarle a mi hermanita María Belén, que el día de ayer cumplió 18 años de edad.
¡Qué bárbaro!
Ya la mayoría de edad será juzgada como un adulto. Y bueno, también hoy día es cumpleaños del Nando Landeta, un amigo capoeirista también ahí, justo
mejor
las
conocido
coincidencias.
Como el Fercho.
El Frencho. Y eso
el
es.
El Fercho.
Estamos aquí en Fútbol Asociados y vamos a iniciar con los titulares. No sin antes recordarles que Fútbol Asociados llega gracias al aguante tecnológico de Metal World, que es asesoría en software y hardware, consultoría, diseño web, todo lo tiene Metal World. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Si por ahí se te quemó la batería, ya no funciona más de tu laptop, de tu celular, o necesitas para tu consola de videojuego favorito controles nuevos, más controles o más novedosos, pero sobre todo, y el servicio más importante de Electro Supplies, viene con lo que es el poder adquirir los repuestos que no se encuentran en el mercado local de automóvil.
Así es.
¿Sí?
Además, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Seyer Tech. Y ahora sí, ya nos vamos a ir con los titulares aquí en Fútbol y Asociados.
Emelec sufrió más de la cuenta para vencer en Copa Libertadores, pero fueron 3 puntos al fin. Vamos a hacer el análisis aquí de lo que fue la victoria eléctrica, así como el resto de partidos de Copa Libertadores que se viene ya desarrollando en su segunda fecha por fase de grupos. También lo que pasó en la fecha 5 del Campeonato Ecuatoriano Copa Credife. Grandes victorias de Liga Quito Nacional estuvieron los de Quito de Plácemes. Así como también vamos a ver un poquito lo que fue la victoria de Liga contra Independiente, partido válido por la cuarta fecha postergado. El detalle de la Champions League, y seguimos con la historia, seguimos con este cuento del repaso de lo que ha sido los campeonatos ecuatorianos de fútbol. Repaso histórico 2001 hacia el 2005 más o menos. Ya es tiempo de comenzar con el programa aquí Fútbol y Asociados, programa número 6. Programa.
Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, también productos de automotivos, Seyer Tech. Gracias al aguante tecnológico de Metalwork. Metalwork es asesoría en software y hardware, diseño web, consultoría, programación, todo lo tiene Metalwork. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido a 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora portátil, nuevos controles para tu consola de videojuegos preferida y los repuestos de automóvil que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies al 096-82-90-96.
Así es, por ahí le andan llamando a alguien. Estamos oyendo The Police, David. ¿Qué no vamos a escuchar?
Vamos a escuchar, vamos a hacer especial de The Police, básicamente porque se me ocurrió.
Ajá.
Y claro, estamos empezando por el principio, por el primer disco de la agrupación británica, este Outlandos de Amor, que tiene como uno de sus principales hits esta canción que estamos escuchando, Roxanne.
Uh-huh.
Una canción que dicen las lenguas malas y de las otras que es dedicada de Sting hacia una prostituta. Y de hecho muchas de las canciones de The Police tienen estas historias un poco entre oscuras y divertidas. Y las vas a ir descubriendo de a poco en lo que es este ritmo de que vendría a ser como una especie de New Wave post-punk. Estamos hablando de finales de los años 70, cuando así como el punk tuvo su auge, también tuvo su gran decadencia y los grupos tuvieron que experimentar y renovarse o morir. Este es el caso de The Police, que si bien tenía una cierta base punk, no pudieron, más bien el clima artístico no daba como para que se limiten a lo que eran los tres acordes y lo que era en un inicio el punk, y por eso fue que despiden a Henry Padovani, lo contratan a Don Andy Summers, un guitarrista mucho más completo que sacó todos los ritmos que tiene de Police, y obviamente conducidos de la cabeza genial del señor Gordon Sumner alias Sting en el bajo y en la voz, y también la gran movida en la percusión y las baterías de Stuart Copeland, el único gringo del grupo, ¿no? Él nació en Virginia. Y bueno, esto era básicamente The Police, ritmos que mezclaban lo que es del punk con reggae, hacían
un New toque, Wave,
un toquecito ska, todo lo que era el New Wave, así que experimentabas con nuevos sonidos. Bueno, ahora sí vamos con el fútbol, es tiempo de hablar del Emelec, partido complicado, se le complicó más de la cuenta al Bombido, 1-0 finalmente triunfó contra el Jorge Wilstermann de Cochabamba. Bueno, ¿qué puedo decir?
Hablamos ya del partido internacional, ¿no? En el podcast anterior.
Claro.
Claro, porque sí.
Estamos con este juego de Emelec. Triunfo al fin, eso sí, valioso, 3 puntos, pero sudo un poco más de la cuenta. Hay algunas
pero
razones,
¿sabes? ¿No? Sabes que hay cosas, ¿no? Se viene insistiendo en que la defensa de Emelec es un punto bajo, pero también este partido se pudo haber cerrado con un 2-3-0. Pero no estuvieron finos los delanteros de Emelec.
Estamos hablando que...
Oye, Elial Strandman solo en los amistosos
la rompió. Y a mí la verdad no me parece para nada un mal jugador.
No, eso está claro.
La busca, es peleador y es técnico. Dentro de lo que es un estilo de un centro delantero. Porque no le vas a pedir que sea la finta, el regate así espectacular. No. Sino él es un poco más del tipo fornido. pero
tronco incluso, pero él tiene de todas maneras mucha presencia, tiene una buena estampa y arrastra marcas, pero
de pronto no le ha favorecido las primeras fechas a Strongman.
Es algo normal, ¿no? Le falta un poco de tino.
El rato que invoque la primera, es lo más probable es que ya pueda invocar algunas más. Pero de todas formas, para mí sigue siendo inamovible en lo que es la conformación eléctrica. Lo que está un poquito complicado es de la cuestión de la defensa, porque obviamente en el medio local se observa como un experimento, como una locura, un desfase de Omar Asad el experimentar con esta línea de tres tan bizarra, con jugadores que normalmente no se los ha probado en línea de tres y que de hecho poco han jugado siquiera como zagueros centrales.
A ver,
Oscar Bagui,
Achillier,
de Achillier más o menos,
siempre ha sido más que todo lateral.
Ha sido un poquito polifuncional.
A veces por las urgencias, exacto, por las urgencias a veces de stopper nunca ha jugado, ha jugado él de
cuando es línea de cuatro,
de defensa central.
Y el único centro ahí es Eduardo Morante,
que además es un jugador que recién el año anterior estaba haciendo su carrera ya.
Se lo empezó a notar y claro, ciertamente tuvo una buena temporada 2010.
Sí, pero como que no falta ahí mayor presencia, o sea, gente con más oficio. Todos pensamos que Fleitas pudiera estar ahí, pero normalmente han transcurrido en este inicio de temporada que Morantes llegó con las justas de este partido. Recuerdo que estaba lesionado, un problema en su pie.
Si no tenía muchos problemas, ¿sabes?
Fleitas también tiene problemas físicos. Entonces, sí, para que continúe nada más. Entonces, por ahí me parece que se está tratando de arreglar con lo que tiene un poquito.
Últimamente ha estado con varios problemas físicos Fleitas, puede ser que ya los años no es que pasen en vano. Y es bastante difícil ya los procesos de recuperación para Fleitas.
Es que tiene fatigas musculares, eso ya esto.
Ha pasado a los 35, demora mucho más, sí. Eso, por más buen profesional que haya sido. El caso de también el medio campo, la contención falló. El Wilstermann en los primeros 15 minutos le llegó fácilmente,
sí,
a Emelec. Estamos hablando, no es lo mismo Polo Huila que Pedro Quiñones, que fue otro de los grandes ausentes en la alineación eléctrica, ciertamente.
No me acuerdo si era aquí en el bíceps femoral que tenía distensión, rotura fibrilar.
Pedro Quiñones.
O era contractura nomás, era ahí en el...
De todas formas le va a dar para un par de días más descansando.
Ajá.
Y Quiroz no se abasteció tanto. Quiroz no es precisamente el 5.
Claro, sabemos que Quiroz es un 8, siempre ha sido un 8 más.
Lo mismo que Méndez, que jugó un partido aceptable, se puede decir. Yo creo que lo mejor de Melec estuvo del lado de Ángel Mena, que es el más voluntarioso
y además,
piloto de ataque eléctrico.
Además, sacó Chivo.
Y Menéndez, que también
le pone mucha voluntad, ¿no?
Es un jugador que claro, es muy voluntarioso y poco a poco se ha ganado la confianza tanto del lado técnico de Melec como de lo que es de hinchada.
Se contagió poco a poco del fervor eléctrico y se ha puesto la camiseta bien puesta ya a Menéndez y le da con todo, la verdad. Esas ansias de reivindicación que tiene. Ahí, como tú bien señalas, ya analizando la línea de tres, me parece que lo que busca también es salida rápida, porque Bagui sí tiene velocidad, Morante es un jugador rápido, Achillier es un poquito más pesado, pero es un tren cuando agarra carrera. No sé si por ahí esa sea la intención de Omar Asad, y al no conocerlos, él no tiene un precedente muy claro de cuáles son sus capacidades. Seguramente los ve en el entrenamiento y le convence lo que está viendo con ellos, por algo los debe alinear. A Baguillo sí lo recuerdo el año anterior en Católica en línea de tres. Claro que Católica es el equipo que descendió.
Es un descendido.
Entonces,
no es tan buena
la garantía no va por ahí. Yo creo que lo ideal podría ser jugártela por ahí con un Morante y un Fleitas y tal vez improvisar o a Achillier o a Bagui, porque al fin y al cabo ponerlos en línea de tres a estos dos jugadores es improvisar, ¿verdad?
Sí.
Un poco experimental.
O tal vez un equipo con más oficio que el Wilstermann. Le hubiera hecho por ahí de su bolsito, le hubiera dado, porque el cuadro boliviano llegó.
Inter le hizo el gol, ¿no?
Le hizo el gol. Hay que ver también que en cambio Klimovic está en gran nivel y ha tenido bastantes. Aquí se perdió oportunidades en el primer tiempo el Wilstermann, luego viene el gol de Morante a la salida de un tiro de esquina. cabecea. Es también un poquito extraño ver que Melec, los goles que ha convertido hasta el momento en Copa Libertadores han sido obra de defensas.
Y de cabeza. También fue el gol de cabeza el de Jiménez.
De entre la cabeza y la nuca. Ajá, de occipital, más o menos.
Sí, y lo que preocupa con Emelec es que en estos dos partidos de Libertadores, tanto contra el Wilstermann como contra Internacional, los goles fueron un poco a la braviada, no con mucho fútbol, no con mucha generación. Es un recurso que te puede servir la pelota quieta, el cabezazo y todo esto, pero sí preocupa que no se esté concretando mediante jugadas asociadas, mediante desborde, pase de la muerte, ese tipo de jugadas que deben ser las típicas y las que predominen en un campo de juego. Entonces se nota que a Melec le falta más trabajo también. O sea, estamos con Mini, hemos quedado de acuerdo en eso. No hay equipo al que lo hayamos visto y que todavía esté listo.
Así es, estamos viendo que se confiará mucho en lo que pueda hacer Méndez, pero Méndez lleva un mes en el equipo eléctrico, así que todavía le costará adaptarse. Ha sido bueno el trabajo de Ángel Mena, tanto a nivel local como en Copa Libertadores, y serían los mayores referentes en lo que es la labor creativa. Por ahí Jiménez, en este partido, por ejemplo, para mí se quedó un poco
desapareció, ¿no?
Pero es que también tuvo que hacer muchas labores, tanto defensivas como ofensivas, al ver que las líneas que protegen al cuadro eléctrico se llegaban a desdibujar, tanto la defensa como el medio campo de corte.
Edipolo Huila también es un volante mixto más que un 5-5. Entonces fue evidente que Melec le faltó.
Sí, no tiene la misma calidad que Pedro Quiñones. La verdad, siempre Polo Huila el año pasado se lo utilizaba al cambio. Siempre era un buen cambio por ahí para aguantar el partido, pero no mucho más. Tal vez fue demasiada responsabilidad de este partido.
A Melec le está faltando un poco de plantilla entonces.
Y parece que a todo, y sorprendentemente parecía que se ha llevado bastante, pero tal vez le ha pasado factura a las lesiones de sus jugadores.
Pero hay puestos claves como el de la defensa. ¿Cuál otro defensa central tiene Melec?
A ver, tenemos.
Hazme acuerdo, Dayson Méndez. ¿Lo tiene a Dayson Méndez?
Sí, lo tiene a Dayson Méndez y a ver.
Y lo tiene a.
Agujemos un ratito.
Lo tiene a Fleitas, que no pudo jugar, lo tiene a Morantes. Recordemos que Mariano Mina se fue al Deportivo Quito. Y a ver, lo tiene a Bagui, a Chiler, que son laterales.
Carlos Zambrano, Quiñones, tal vez, no sé, que también creo que es más lateral.
Minei Zambrano, él suele jugar de lateral a veces. Y no me puedes dar, no hay otro marcador central, yo no recuerdo. Está Dayson Méndez, pero yo no recuerdo.
Tendría que echar mano desde la reserva, juveniles, etcétera. Y sí, generalmente es un puesto en el que no te arriesgas mucho a esa situación.
Entonces, hablamos que Melec no tiene un tercer jugador de calidad para esa posición. O sea, un tercer jugador que en el momento en el que se haga el cambio pueda entrar y no se note. Y eso es preocupante. Ahí en la labor del 5-5 es cierto que le ha complicado esta lesión de Pedrito Quiñones, pero a Quiroz lo puedes ahí forzar un poco, y además lo tienes a José Luis Quiñones, que él también sí juega de 5-5.
Así es.
Pues vemos que sí, definitivamente, ya desde el inicio, y quién sabe si termina así, para Emelec armar su saga va a dar problemas, porque en el momento en el que se le lesione uno u otro elemento va a tener demasiadas dificultades para suplirlos.
Y bueno, decía, lo mejor de Melec estuvo tras del gol. Aquí fue cuando se perdieron, después de abrir el marcador, ocasiones Mena, Stragman, Menéndez. Pero poco a poco igual se fue apagando, y el equipo boliviano se mostró bastante atrevido. Y sobre todo, me parece que Melec le dejó venirse y casi se concreta el empate. Ahí, por suerte, el señor presidente se fue 10 minutos antes y... La verdad es que, claro, había esta situación de que Correa es salado, él mismo lo ha dicho.
Ojo, sí, le ha llevado la sala a Melec.
Cuando ha asistido al estadio, juegue la selección, juegue Melec, no le ha solido ir bien. Y en este partido vimos en la transmisión, se fue 10 minutitos antes del palco y todos salvados todos. No, mentira.
Tres salvados todos.
Bueno, son... De todas formas, tres puntos importantes. Se le viene un calendario complicado al Emelec. Este fin de semana juega, obviamente, como todos.
Próximo miércoles
hay clásico. Vamos a
Monumental.
Hacer ahí pilas con los especiales clásicos del astillero que vamos a hacer aquí. ¿Y qué más? nuevamente el siguiente fin de semana tendrá el campeonato y de ahí jugará. Si tendrá que ir a México, ese desplazamiento se me suena un poco complicado, porque tienes que ir a Tuxtla Gutiérrez, al estado de Chiapas, y me parece que primero tienes que ir a México, y después bajar, y de hecho para ir a México primero tienes que irte por América Central o por Miami, y va a ser
escala.
Un periplo terrible para el
equipo. Claro, un viaje complicado.
Otros partidos de Copa Libertadores.
Vamos primero cerrando el grupo 6, el de Melec. En esta segunda jornada Emelec le ganó 1-0 al Wilstermann y el Internacional le derrotó 4-0 al Jaguares.
Para que veas que no es cualquier cosa.
Sí, a mí me parece que es conveniente este resultado.
Que se frenen a los mexicanos,
cuando
que
tienes
un buen fútbol, ¿verdad?
Sí, cuando tienes un monstruo en tu grupo como Internacional, y hay que ser francos, Emelec no está ahorita al nivel de fútbol y de jugadores que tiene Internacional. Lo más conveniente es que este se dispare y les gane a todos, si es que es posible, de local y de visitante. Y bueno, Emelec lamentablemente solo le empató en Guayaquil, pero al parecer no es un resultado tan malo. Ya que este Jaguares le había ganado 2-0 al Wilstermann, entonces es el rival hasta el momento.
Para Emelec va a ser muy importante ese juego en México contra Jaguares. Sería importantísimo buscar un resultado positivo como un empate o los 3 puntos. Los 3 sería muy difícil, pero hay que armarse como para sacar puntos de allá de México.
Sí, lo claro, lo que tiene que estar presente en Emelec es sacar el punto ahí mínimo.
Y obviamente cuando reciba Jaguares aquí en Guayaquil,
tiene que ganarle, ahí sí tiene que ganar.
Bueno, otros resultados, en el grupo 1 jugaron. Universidad de San Martín le derrotó claramente 2-0 a San Luis. Michael Arroyo entró a los 50 y pico de minutos al cambio a jugar. No le fue tan bien, no está en tan buena forma el guapo, como le dicen en el Río de la Plata.
Bueno, el Once Caldas empató 1-1 con el Libertad de local, y este es el segundo resultado adverso del local que
anda
tiene
Once Caldas. Caldas, ¿no? Para mí al borde de la eliminación.
Sí, ya perdió con Universidad de San Martín de local y ahora empata con el Libertad, que es un equipo duro, y le tocará todavía con San Luis en México. Es partido difícil.
Está complicado.
Grupo 2
empezó ayer. El León de Huánuco le derrotó 1-0 al Oriente Petrolero allá en Huánuco, en la Sierra de Perú.
Así es. Hoy juega Junior de Barranquilla contra el Gremio.
Ese partido va a estar bueno.
Así es.
En
el grupo 3, ayer empataron 0-0 Fluminense con Nacional.
Un partido bravísimo este.
Fluminense no puede ganar de local. Había empatado en la primera fecha con el equipo de Argentinos
Juniors. Este grupo que se pintaba justamente para ser muy parejo, disputado. Y vamos a ver que va a tener un final cerradísimo. Hoy juegan Argentinos contra América.
Este puede ser. Para Argentinos este partido es clave, creo yo. Luego de haberle ya empatado a Fluminense allá en Río de Janeiro, ya este.
El curioso de este partido es que va a ser la primera vez que Argentinos juegue Copa Libertadores en su estadio, el Diego Armando Maradona, ubicado en el sector de la Paternal. Aunque otros dicen que es en Villa Mitre, pero bueno.
Que realmente no es el bichito rojo de la Paternal.
Que en verdad es en el barrio General Villa Mitre o Villa General Mitre. No sé cómo es, Villa Mitre, no es en la Paternal.
Que no es en la Paternal, pero bueno.
Grupo 3 todavía no, grupo 4 hemos dicho no hubo actividad, grupo 5 tampoco, grupo 6 ya lo repasamos. Y el 7, esto hay que ponerle mucho ojo. Cruzeiro le derrotó 4-0 a Guaraní. 9 goles en 2 partidos. Cruzeiro está desgastado, al parecer.
Bueno, los 2 partidos han sido de locales. De todas maneras, golear de locales.
Pero 9 goles.
No, y haberle hecho 5 Estudiantes es importantísimo. Estudiantes apenas le pudo ganar 1-0 al Deportes Tolima. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí claramente los postulados son Tolima y Estudiantes, ¿no? Para ver quién acompaña a Cruzeiro, porque Cruzeiro está fuera de serie realmente en este grupo 7. Grupo 8, de Liga, está...
Hoy jugará, este es un clásico Liga de América, partido, ¿no? Independiente versus Peñarol. Muchísima historia. 7:15 de Ecuador.
Qué pena.
Va a estar lindísimo, imperdible, un clásico sudamericano sin duda. Eso con la Copa Libertadores.
Goleadores por momento, este Roberto Nani de Cerro con 4, Wilson de Cruzeiro con 4.
Y van a irse de largo,
en fin. Parecer.
Bueno, eso con
Copa Libertadores.
Copa Libertadores.
Tiene el sabrosísimo entremés musical, Eddie, rapidito.
Vamos a escuchar a sí mismo de Police con más de sus historias chistosas. Esta vez vamos a avanzar en el tiempo, 1979, con el álbum Regatta da Blanc y su clásico imbarajable como es Message in a Bottle, canción que habla un poquito de casi que de autismo, ¿no? Soledad, el intentar buscar alguien más que pueda compartir tus sentimientos y demás. Message in a Bottle.
Message in a bottle.
questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Regresamos en Full Asociados. Gracias a Seller del Ecuador. Mucho cuidado con Seller del Ecuador. Todo en productos automotivos Seller Tech. Gracias a Metalwar. Metalwar, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metalwar. Consultoría, diseño web. El aguante tecnológico lo tiene Metalwar. Hardware y software. Estamos aquí gracias al buen Electro Supplies, Eddie. A ver, espérate. A ver, ahora sí, hermano.
Dale. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96.
Oye, ¿cuál? La primera vez que escuchaste The Police, ¿no creías que era una vocalista?
No. Debe ser porque yo lo vi en video, lo que era, era muy chiquito, yo, pero sí, es de estos grupos que me gustan desde que tengo uso de razón. Y bueno, estamos oyendo de Da Da Da, canción del álbum Zenyatta Mondatta de 1980. Ya venían haciendo tercer álbum, cada vez más exitosos, cada vez más multimillonarios. Una vez vi el documental, ciertamente, de lo grabado por Stuart Copeland, el baterista. Era muy aficionado al cine y tenía, y con la primera platita que se ganó, se compró de estas 8 milímetros. Uh-huh. Y claro, grabó todo lo que era el periplo de The Police por el mundo y grabando sus respectivas placas. Y en esto así veías como ya a estas alturas llegaban al avión después del concierto, y antes no sé cómo se cobraba, pero botaban el dinero ahí en el pasillo del avión, y iban como tío rico, así te lanzabas en piscina.
Rico McPato,
una cosa así. Claro, fue una banda exitosísima. Estamos hablando que a principios de los 80 básicamente era el menú principal de cualquier festival y a estadios repletos siempre. Esta canción hablaba un poquito de la timidez, ¿va? Al decir que lo único que puedes decir es los monosílabos que titulan la canción. Anteriormente habíamos escuchado Messaging of Battle, también una canción que hablaba sobre la introversión y buscar compañía. Por eso era Sending al SOS.
Al SOS.
Bueno, eso con The Police. Estábamos en la cima de su éxito a principios de los años 80. Luego vendrían los problemas dados por el ego de cada uno. Cada uno era más musicazo que otro. Pues Andy Summers, gran guitarrista. Stuart Copeland, gran baterista. Sting, gran bajista y gran cantante. Y encima Pintero. O sea, era al tipo se pudo haber tenido esos, claro, estábamos hablando también de estos escenarios con las groupies y todo eso. Es una cosa impresionante con Don Sting. Bueno, vamos a hablar rapidísimo del partido de ayer entre Liga y el Independiente del Valle.
Yo, bueno, yo lo escuché por radio y no lo escucho completo, así que
te
permitiré que tú lo...
Hablar rapidísimo. Se planteaba como que Liga lo iba a ganar fácil, tan así que a los 3 minutos ya se puso en ventaja. Gol de Marlon Ganchoso, que aprovechó un rebote.
Es el segundo de Ganchoso, ¿no?
Verás, es el primero que hace por cuenta propia de él. Es el segundo que se lo registra porque
el autogol.
El año pasado
Sí, me acuerdo. Pero es el segundo ya de Ganchoso.
Ajá. Este fue un bonito gol de volea, pegó en el palo y de ahí se metió adentro. Parecía que Liga arrasaba, pero poco a poco se le fue quedando el gas, verás. Hemos notado que Luis Bolaños, el Chucho, se...
Físicamente, ¿no?
No anda para nada. Le sienta bien la camiseta blanca porque le ves... Le he visto yo buenos
partidos. Queda bien.
Sí.
Le ves al ajo.
No.
Oye, loco, pero es que es cuestión de físico, ¿sí o no?
Así es, pero aquí estaba luciendo, estaba rompiéndola, pero hasta el minuto 20 más o menos. De ahí se le acabó el gas y no apareció más el famoso Chucho. Y se viene Independiente, se atrevió. El cambio, digamos que fue fortuito. Este chico Ayoví entra por lesión de Narciso Mina, no jugó ni 10 minutos Narciso. Pero de ahí hizo capotes, gran velocidad del flaco, como lo decía en la transmisión de tele, pues es jovencito.
Jugó el partido anterior también a Yovi.
Acuerpado, no me acuerdo bien.
Sí, me parece que ya jugó.
Casi también. Siempre hizo entra cambio.
Buen papel.
Pero bueno, arremetía, se lo llevaba como poste Ulises de la Cruz, una cosa que decías que qué está pasando aquí. Y junto a este otro jugador que venía del River Guayaco, Armando Solís, hicieron destrozos en la saga de Liga. Tanto así que, bueno, Solís se pierde una solito. Uh-huh. Y...
Sí,
Sting pero... Man in New York. Esto ya es la faceta de solista de Sting, pero bueno.
Pero bueno, luego ya al minuto 32 sería el gol de José Ayoví.
El gol de José Ayoví tras una jugada de Solís, pero que... si es que él hacía el gol, era el mejor del campeonato... Y no me importa, yo me la jugaba hasta diciembre. Se apila unos 4 o 5 rivales desde la media cancha hasta entrar a la media luna. Remata al cuerpo de Domínguez. Domínguez nuevamente le ataja, pero el rebote le queda a José Ayoví que la emboca. Y pone el 1-1. Era preocupante porque de aquí hasta el segundo tiempo, inclusive con todo y descanso y demás, Independiente le jugó de igual a Liga. Le hacía pasar muy mal, hacía ver mal. Y el... Los ataques de Liga más venían por el lado de Miller, que un poco andaba desinspirado. Lo cambia Bausa, lo pone X González. Miller tuvo un berrinche ahí de niño malcriado. Botó la camiseta, tantas cosas. Yo creo que de aquí no juega hasta como por mayo. Por eso...
Es que no estaba haciendo un buen año, además, Miller Bolaños.
Bueno, recién en el segundo partido.
Pero en general, también jugó ya Libertadores.
Por eso, ese fue el primero.
Pues,
contra Godoy
Cruz. Ninguno de los dos marcó diferencia.
No ha resultado, Miller entró en segundo.
Si tiempo. Sale al cambio, es lógico, no tiene por qué ponerse así.
Bajo ningún motivo, o sea, obviamente a todo jugador, a todo profesional le enoja que le cambien.
Hay veces que están haciendo un buen partido y le cambian a alguien, por ejemplo, y sale pero masticando.
Pero eso de hacer berrinches.
Y se mueren de iras, pero digamos, hay maneras y hay veces que hasta los entiendes, digo.
Pero un profesional no puede hacer eso, así tengas toda, hasta así te den la razón tus compañeros, los hinchas, el comentarista, no puedes, simplemente no puedes desconocer la autoridad del técnico. Y bueno, X González creo que balanceó un poquito más las cosas, porque luego Liga buscó más del arco de Independiente, un poquito más a la brava, más al atropello que al buen fútbol. Así viene el gol, un balón detenido, rebota unas 2-3 veces hasta que la pesca casi en los 5-50 Argenis Moreira y la emboca. Esto fue el 2-1 para Liga, 3 triunfos en Casablanca que ya lo ponen en segundo lugar por lo pronto. Y destacable lo de Moreira, que ya viene haciendo 2 goles en los 2 partidos.
Fecha seguida.
Así es. Luego ya lo vamos a hablar cuando toquemos de Liga Manta. Esto fue el partido entre Liga Independiente y nos metemos a la fecha 5, que se jugó entre sábado y domingo.
Bueno, pero de ahí estuvo, hay que para cerrar hay que decir que en las transmisiones radiales que escuché en este caso, siempre se insistió en que el Independiente estuvo a punto de conseguir el,
bueno, eso
el
sí, empate. Ya te digo que fue un partido, nunca vi un Liga Independiente, bueno, que tiene poca historia, pero desde el año pasado acá todos los partidos Liga le pasó por encima.
Pero este, le aplastó, literal.
Así es, en este no fue tal y de hecho pasó varios aprietos Liga, sobre el final casi lo empata. Solís por ahí es un jugador que le falta definición. Hizo muchos goles en Serie B el año pasado, pero todavía tendrá que trabajar esto. Sería, esto es otra cosa.
Bueno, vamos.
Seguimos
jornada,
hablando
con el... Y cerramos con eso la jornada 4. Queda todavía un partido
aplazado,
el Emelec Olmedo. Pero ya vamos a notarnos en la fecha 5, que también quedó con un partido debiéndose. Pero el que inició la jornada fue el Independiente.
Así mismo,
también,
vamos a seguir hablando del Independiente. En Sangolquí derrotó 1-0 a Liga de Loja. Yo creo que con justicia. Independiente ha subido su nivel. Está encontrando la idea, Sad, me parece. Es los mejores momentos desde que llegó al país de Domingo Martínez, por ejemplo, que se estaba convirtiendo en un líder, un buen volante 8. Más la ayuda de gente como Fernando Guerrero, que siempre será el jugador hábil, el que marca la pauta.
Ha mejorado este Independiente. Pero hay que tomar en cuenta que ha cambiado prácticamente toda la plantilla. Tú puedes ver, bueno, hay una base, pero mira lo que es la defensa. Lo tenemos a Llaniero con Marco Quiñones, Eric de Jesús.
Son totalmente cambiados.
Contratados de este año, además son jugadores de experiencia. Independiente está cuidándose un poquito. Recuerda que el año anterior hizo debutar una cantidad enorme de jugadores en primera. Pero ahora se dieron un poquito más de cuenta que necesitan mezclar más, ¿no? Que no les va a avanzar solo con chicos. Estuvieron peligrando incluso el Independiente el año anterior. Ahora buscan más equilibrio.
Así es.
Y ya ves una plantilla mucho más madura. Por ejemplo, ayer Wellington Sánchez fue una de las figuras del Independiente en el partido contra Liga. Podemos ver cómo lo tenemos... A Daniel Samaniego, un hombre de cierto recorrido ya. Domingo Martínez, que marcó en este partido el gol de la victoria.
Buen remate de unos 25 metros.
Lo tenemos a Chiqui Guerrero, Anderson Caicedo, que es el joven, ¿no?
Aquí actuó como juvenil. Y ya para el partido con Liga actuó Mario Pineda y entró Andrés Doña al cambio, que yo creo que van a ser los jóvenes que participen Independiente, ¿no? Mucho más.
Sí, bueno, Narciso Mina y Richard Estigarribia en la ofensiva.
Estigarribia anda en no tan buen nivel.
Ya marcó este año ya.
Sí, pero en este partido con Loja realmente estuvo desaparecido, lo cambiaron. Y lo mismo pasó en Casablanca, donde no actuó mucho, no estaba en buen nivel. Vamos a ver qué sucede con Estigarribia.
Bueno, Liga de Loja cambió bastantísimo su saga de lo que fue su primera presentación.
Ah, porque básicamente no estaban los colombianos y demás. Estamos hablando de Vizcaíno, es una parte muy importante.
Ahora ya están jugando desde el mismo portero, ¿no?
Claro, Fernández
y Vizcaíno han llegado a integrar la saga de Loja. Ya no está Renan Calle, no está Omar de Jesús.
Renan Calle lo expulsaron.
Sí, por suspensión. Y Omar de Jesús había tenido un problema físico y de ahí no ha vuelto a... bueno, va recién 4 fechas, pero no ha vuelto a jugar en... bueno, esta sería la quinta, perdón.
Alternante casi siempre.
Sí, no ha vuelto a salir de titular. Pero ha cambiado un poquito su línea de defensa, Loja. Perdió 1-0 y sin mayor drama, ¿no? Fue un partido...
partido, o sea...
que lo dominó Independiente y...
sobre todo en el segundo tiempo. Me parece que Liga de Loja todavía tiene que trabajar en el aspecto físico, porque es un equipo que se queda rapidísimo en el segundo tiempo. No tuvo más aire y lo dejó venir Independiente, que en cambio... tiene un gran problema de definición todavía. Bien pudo haber un cuadro con más sapiencia en esos aspectos. Bien pudo haberle hecho un par más de goles a los lojanos.
Así es
un buen cuadro, pero sí, en verdad, no es regular los 90 minutos.
Y esta jornada de...
domingo. Aquí se vino casi todos los partidos entre las 11 y las 2 de la tarde.
Y apretadísima la jornada fue... Yo seguí, primero por radio, estaba siguiendo el de Deportivo Quito contra Espoli, que fue uno de los que más bolas se le dio.
Así es.
Luego pude hacer zapping entre... inició el de Imbabura Nacional y luego también estaba el de Olmedo...
Cuenca.
Olmedo Cuenca. Entonces tocó ahí hacerle un poquito al zapping.
Yo fui con el de Liga, Liga
sí,
Manta 5-0. Y fue un partido que el cuadro atunero lo había planteado bien. hasta que se dejó expulsar Melo. Si bien
yo había puesto que es una amenaza a la saga del Manta, este Melo bien expulsado
y fue una entrada criminal.
Y ya mismo le vendrá su roja a este chico Romero. Te comentaba hace un rato, no sé si te acuerdas de esa plancha que le puso Romero ahí
que de milagro no lo
rompió a Pablo Palacios. Son muy peligrosos. Yo no sé, me preguntaba, no creo que Perrone les diga que vayan a dañar, ¿no? Pero
Melo debe tener la escuela de Paolo Montero, más o menos. Es el clásico zaguero central yoruba que juega con el cuchillo en los dientes.
Sí, son muy, muy bruscos. Y luego de esta expulsión vendrían los goles de Liga y se desarmó el...
Liga se pone en ventaja casi al final del primer tiempo, cabezazo de Argenis Moreira, un descuido ahí poco de la saga manabita. De todas maneras estaba haciéndole un partido relativamente bueno
para estar con un hombre menos.
No, todavía no estaba con un hombre menos. Aquí estaba 11-11. Ramírez poniendo peligro en la saga de Liga. Es que a Liga como nunca le están llegando bastante. Ya vamos a verle cuando tenga un equipo con una delantera más poderosa. Se vio con Godoy Cruz, que realmente el cuadro mendocino lo desnudó. Y hasta que no esté listo el Beto Araujo, estamos con un poquito de problemas.
Pero eso es algo que no se puede permitir un equipo como Liga. O sea, depender de un solo jugador y teniéndolo ahí a Guagua, Moreira.
Y también ha tenido mala suerte. Estamos hablando que Guagua lo
está.
Giovanni Caicedo también se lesiona, volvió.
Ayer jugó, pero poquito, ¿no? Y es para cuidarlo, además, porque saben que lo necesitan.
Por ahí podrían hacer dope ante la salida de Renan Calle, no sé. Eso nomás con Liga. Estamos viendo que inclusive Liga depende mucho de jugadores claves, ¿no?
Sí, es que eso no se puede permitir, pero creo yo. Y bien, y ahí los siguientes goles.
Luego llega el gol de Luis Bolaños, buena tejida con Walter Calderón, que fue el delantero titular. Estamos hablando que a Luna no lo iba a poner, Vivausa creo que no lo va a poner.
Yo creo que fue también para cuidarlo un poco,
¿no? Al menos en Casa Blanca no lo
sí,
va a poner.
Sí, para evitar ya, un poquito.
Conoce bien, y él mismo, en persona ha comido lo que es esa tribuna occidental de Casablanca, ¿no?
Sí, él salió en patrulla, Bausa, así que él sabe que no puede ahí arriesgar a un jugador porque puede ser perderlo. Sí.
Así es, bueno, lo puso y jugó bien Walter Calderón, ya te digo, hizo buena tejida con Luis Bolaños para el segundo gol. De aquí viene la expulsión de Melo y se le cae la estantería abajo a Manta. Ya fue una saga totalmente entregada, no tenía más recambios que hacer y llegaron los goles. Primero Ulises de la Cruz, su clásica arrancada por el sector derecho y bombazo desde el borde del área. Y llegarían los tantos de Walter Calderón en combinación con Luis Bolaños, que ya te digo, tuvo un buen partido. De hecho yo le puse... Aunque
Calderón también tuvo un partido
sobre
destacable.
Pero yo le pongo por gol y asistencias a Bolaños. Y sí tuvo un buen pasar, aunque cabe decir que tras la expulsión de Melo, el Manta se desintegró totalmente y ya no fue lo mismo.
Bueno, Fernando Hidalgo salió de titular en este partido, al igual que en el que enfrentó Liga ante Independiente. Parece que la lectura es la adecuada, se tiene que tratar de
nos
hacer... Sí, era lógico, tenía que buscar juntarlo a Hidalgo con Vera, porque la contención en Liga ha sido uno de los desde sus talones. Por eso es que también luce mal la defensa, porque no muerde ese mediocampo. Ya la edad y algunos jugadores que no tienen tanto oficio en la marca.
¿Sabes
no
que
están ayudando
esta
ahí?
Temporada de Vera no me está gustando, no ha hecho buenos partidos.
Oye, es que Vera
ni ayer, ni el domingo, ni en Mendoza.
Vera ya tampoco no es ningún jovencito. Además hay que considerar que él no venía pues siendo titular y estrella. La falta de ritmo siempre te afecta.
Puede ser, habrá que esperar entonces
sí, a ver
que sea
pasa.
El transcurso de la temporada para Enrique Vera.
Así es, Lady. Cinco goles, pero Damián Lanza en esta ocasión no tuvo mucho que ver. Oye, está atajando bien hasta ahora Damián Lanza. O sea,
sí,
al margen de la goleada, digamos
así
que...
Igual tiene la responsabilidad de él.
Directa.
Y viene el rato que se le desarmó la defensa, no tuvo más que hacer. Estamos viendo que hasta el momento, claro, Liga ha ganado, pero... Ha sido contra cuadros que han tenido circunstancias por ahí un poco adversas. En el caso de Barcelona era que definitivamente estaba mal armado todo. Y claro, en Manta, tras la expulsión, se le viene la estantería abajo.
Oh, Barcelona tenía problemas hasta para armar todavía el plantel, ¿no? Con jugadores que no estaban aquí, como Denis Quiñones. Me acuerdo que no pudo jugar Perlaza. Fue una presentación un poco rara. Que ver, pero lo que pasa es que Liga, como tú dices, no ha convencido totalmente hasta ahora. Hasta ahora
no hay ningún partido. Y habrá que decir que de todas formas, con no convencer y hasta segundo. Y con buena chance de quedar primero el próximo lunes, pero cuando toque enfrentarle a equipos más complicados, tanto de Ecuador como del exterior, se va a ver con problemas, y de hecho ya se vio con problemas, ¿no? Eso con Liga habrá todavía que mejorar y esperar a que sus estrellas estén funcionando, no queda de otro.
Preocupa mucho la saga, sobre todo en el equipo de Liga. Bueno, se estaba jugando casi de simultáneo el Deportivo Quito contra Espoli, no sé si tú lo seguiste. Por radio lo escuché, el Gallito todo lo hizo a contragolpe y el Quito fue el que propuso. Pero no encontraba la manera de llegar con pelota a ras de piso. No le resulta no jugó Rodas en este partido porque tenía problemas físicos, es algo así que ya es. Nos habíamos dado cuenta, él no estaba bien físicamente, así que no entró de titular, pero eso le estaba pesando porque no estaban creando jugadas ofensivas del Deportivo Quito, al punto que no había mano a mano, no había la habilitación a espaldas de los zagueros del Gallito, y se estaba manejando un 0-0 que se desequilibraría con un gol de Maximiliano Bevacqua,
el eterno pescador,
jugando de pescador, una pelota no mucha de jugada, sino más un poco fortuita, podríamos decir incluso, y vendría el gol del Deportivo Quito, pero casi inmediatamente vendría el gol de Cristian Penilla. Esto se pitó penal en el área de en el área del Deportivo Quito. Este chico Penilla, que ya le vimos un muy buen año
la temporada anterior, y se había encargado de los balones detenidos.
Exacto, eso iba a decir, y se ha encargado constantemente de ejecutar tiros libres frontales y también los cobros de penal, ¿no? Lo hizo muy bien, nada que hacer para el Deportivo Quito. Luego vendría, este fue un autogol de Mariano Mina.
Sí, ¿no? Tras centro de Quirupangui, creo que fue.
Sí, es que la saga del Quito, ahorita yo había puesto mi comentario que no está jugando Jairo Campos, está con problema físico.
Así es.
Y la saga del Quito da muchas facilidades para que un equipo jugando al contragolpe, con las limitaciones que tiene la Espoli, le haya hecho el partido, porque Quirupangui y Penida, por las bandas les llegaban mucho al Deportivo Quito, tenían una facilidad. Este partido creo que lo jugó Pajarito Escobar, si no estoy equivocado, sí. Y por la otra banda, la Hormiga Paredes. Ninguno de los dos es tan seguro como podría ser Isaac Mina. Creo que con Isaac Mina pierde salida, pero ganas en seguridad. Es un hombre además que va bien por arriba y hace, y claro, él es un comodín, ¿no? En ocasiones se lo utiliza como defensa back centro y en ocasiones como lateral, pero creo que al Quito le puede servir mucho más como lateral. Isaac Mina, Checa no se abastece en línea de 4, a mí es un jugador que en ese esquema siempre me ha parecido que da pagando, sobra, no cumple a la saciedad la función, y la Hormiga Paredes también es otro elemento que en línea de 4 no da suficientes garantías. Yo repaso lo que tú dijiste con respecto de Liga. Me parece que el Deportivo Quito, un rival de mayor raigambre, con mejores jugadores, mejor estructura, le va con un esquema similar, le va a pasar por encima, sobre todo sin un hombre que ordene mejor esa saga. El invitado es Jairo Campos.
Tuvo problemas con Emelec.
Y a nivel internacional con Independiente.
Para suerte, entre comillas, del Quito, y qué tan suerte puede ser eso, ya no tiene obligaciones internacionales. Bueno, seguramente las buscará para segundo semestre, ¿no? Copa, sí, Sudamericana.
Ese es el objetivo que se ha trazado la directiva y por lo que se ha invertido tanto dinero. De no hacerlo sería un fracaso rotundo.
Sí, sí.
Luego vendría habíamos hablado ya de este autogol de Mariano Mina, que además me acuerdo jugó el primer partido y de ahí ha salido de la plana titular a los años.
Claro, volvía a jugar con Checa, con Isaac, con Jairo Campos, Jairo Campos, con Iván Hurtado, etcétera.
Iván Hurtado ya no está en...
Ay, qué estoy hablando.
Te confundiste.
Sí. No. ¿Qué hablo? De Barcelona.
¿Qué pasó?
Con Campos y Checa, sí. Especialmente.
Luego, claro, o sea, podría ser contradictorio, ¿no? Checa, de todas maneras, es un salvador en las pelotas aéreas. Pero yo, no sé tú qué opinas. No es que yo tenga nada personal, ni siquiera lo conozco a Checa como para decir, pero a mí nunca me ha convencido en línea de cuatro. Sin embargo, él consiguió el gol del empate en este partido. Esto ya al minuto 47, iniciándose el segundo tiempo. Y de ahí sería Osvaldo Mina al minuto 76, el que marcaría definitivamente el 3-2.
Lo mejor que está en el medio campo, ¿no?
Una figura importante en este partido fue Saritama, que ejecutó dos pelotas paradas, ¿no? Para los dos goles, el del empate y el de la victoria. Fue importante Saritama en este partido. Y Osvaldo Minda, que es un hombre ya con recorrido en la camiseta azulgrana, y Checa siendo un salvador, pero yo insisto en que él deja muchas lagunas, muy lagunero a la hora de defender. Otro partido, y este sí lo pude observar yo en TV, fue el del
Babura con Nacional.
¿Viste,
en Ibarra? Si estuvimos viéndolo. Lo gana el cuadro criollo 1-0 con
una ganga,
bastante,
hermano.
Suerte,
una
me parece
ganga.
Porque, bueno, el primer tiempo fue, digamos, tablas, pero el segundo definitivamente fue favorable al cuadro imbabureño, el cual tiene serios problemas a la hora de definir, ya se lo observó con Liga y pierde puntos en su casa, que da gusto, entre comillas, porque
ya
ha perdido con Independiente, o sea, esto era una gana, y ya ha jugado 3 de local y pudo bien. En los 3 partidos que jugó en el Olímpico de Ibarra, te quedó la sensación de que este equipo debía haberlo ganado, pero sí, le faltó jerarquía.
Sí, eso es lo que a la final te termina alando para y los puestos de
relevo. Poniendo la soga realmente.
Sí, sí. Y son
3
partidos de local.
Y no ha ganado.
Y con Independiente era un rival directo.
Así es.
Eso era imperdonable.
Digamos que puede pasar que hasta fue bueno el empate con Liga, pero definitivamente perder 3 puntos con Nacional de la forma que los perdió.
Y sobre todo con este Nacional y con el fútbol que presentó, porque Nacional tiene un problema, no hay un jugador como Michael Jackson Quiñones que corría todo el frente de ataque y que combinaba al un lado con Chivo Suárez, al otro con Preciado o con Pita. O sea, Lara está tirado totalmente a la izquierda.
Lara juega más como enganche, Jackson juega un poquito más retrasado, más acarreando el balón.
Y Lara está tirado a un costado, y el otro costado está tirado Preciado, y no entra nunca Nacional por el centro. Es fácil controlarlo.
¿Cómo es esto? Se presume que esto de labor debería hacerlo Pita, y Pita funciona cada tanto nomás
y
en
Pita
eso.
Pita está jugando a borde del centro del campo, como un lanzador. No está muy adelantado. Y creo que es porque a Nacional le hace falta un 8, tipo Wellington Sánchez, por ejemplo. Entonces a Pita le están obligando como a marcar un poquito más. Y no hay esa conexión. Tú ves que son bastantes pelotazos largos los que hace el Nacional.
Tiene los cinco son 5 clarísimos,
sí, sí,
como,
sí,
como lo son Flavio Caicedo o Franklin Guerra o Jefferson Villasí.
Entonces cuando recuperan el balón, ellos lo que necesitan es tener cerca a alguien a quien pasarle que sepa qué hacer.
Y Pita no va a bajar.
Y Pita,
si baja, no sube.
Exacto, ese es el problema. Entonces Pita tiene que acercarse a ellos para recibir el balón, y de ahí ya queda muy lejos del área, muy lejos del área, muy lejos de Preciado. Y entonces el Nacional no tiene poder ofensivo porque no hay esa conexión.
Se podría
son muy limitados los doble 5 que tiene el Nacional.
En este caso se lo alineó primera vez en el año a Renato Ibarra, un jugador que obviamente tenía
no
más allá por los costados,
pero se le notó que no está acoplado además al
fútbol. Obviamente
Nacional
recién se integra al plan de Saralegui, y de hecho parece que se va a ir ya.
Verás, yo lo que
parece está negociado con Villarreal.
Sí, lo que pude leer es del campeonato en Colombia se va, o sea, hablamos de agosto, septiembre se iría él más o menos.
Sí, bueno, pasaría con, dependiendo de que también nos vaya, puede pasar con muchos de los chicos de, pero es un jugador que para mí en estos momentos le hace falta a Nacional, porque sí necesita un poquito más salida, más alternativas a la hora de atacar. Y bueno, el cuadro Gardenio fue a muy señor de las acciones en el segundo tiempo. Se perdió varias ocasiones este jugador Salazar, que había cobrado contra Liga. entró luego Orlinda y
ahí se, se acabó un poco el fútbol ofensivo de Imbabura. Yo considero que a Orlinda, cuando los, mientras más lo sacas del área, es menos no efectivo. Nada, exacto, y ese es el problema.
A Orlinda estaba... le tienes que poner en exactamente en la frente el balón.
Entonces él estaba saliendo mucho del área y después ya no hubo chances. Hubo un poste, si no estoy equivocado, en este partido de Imbabura.
Claro, pero esto fue de Vega, que es un volante 8 por ahí.
Sí, sí, que fue de... uno de los mejores del partido, además de este Vega. De ahí algunas salvadas de Dani Cabeza. Yo creo que el Imbabura además se perdió por lo menos unas 3 o 4 claras. Así, chances para
meter. Hizo falta Angulo, que venía siendo el 9. Que no pudo estar, me parece, por cuestiones físicas. De ahí entra el cambio Juan Luis Anangonó, que es un jugador que...
tiene su nivel, tiene su estatura, su estampa.
Lo bueno de él es que no hace falta que le pongas un balón en el área, sino que él mismo puede acarrear y puede generar más fútbol.
Y lo bueno
es un poco más peligroso en sí.
Lo bueno de este muchacho es que voluntad no le falta y además... él puede crearse las ocasiones, como tú lo señalas, y suele ser bueno, o sea, tiene buen olfato, sabe ubicarse
el
bien.
El 21 que tuvo el pase largo, la embolsa bien el balón y la manda a dormir, y fue la única del partido. Nacional se saca la lotería con estos 3 puntos, no fue el mejor de los partidos, pero curiosamente las dos victorias que en el año se va anotando el cuadro criollo son de visitante.
Así es.
Y es bueno, de todas formas es bueno sumar esta clase de puntos que pueden hacer mucha falta para, dependiendo de las aspiraciones del cuadro criol.
Las aspiraciones son estar en la mitad de la tabla.
Media tranquilo. Tabla.
Está clarísimo. Y ganarle de visitante al Imbabura, al Olmedo le ganó también de visitante. Así. Ya son puntos que además al Nacional le resta a rivales. Por pelear una estabilidad
Por plantel de jugadores va a ser difícil que le pelee a un Quito, a un Liga, a un Emelec.
No, es que eso está clarísimo. Y peor si ya se va Renato Ibarra y no contará además Nacional con Marlon de Jesús.
Todavía está la pelea en ese
aspecto. Marlon de Jesús ya no le pertenece al Nacional.
Así es, pero se supone que iba a haber un arreglo con el consorcio empresarial que lo tiene. Está debatiéndose entre el Quito y el Nacional. Lo mejor para Marlon de Jesús sería volver a Nacional, porque en el Quito
no va a tener mucha
muy
cabida.
Complicado que el juegue. Se cierra esta fecha con el Olmedo Deportivo Cuenca, un partido creo el más malo de todas las 5 fechas que se ha jugado.
Sí, qué aburrido partido. Yo al Cuenca
hizo lo justo para
decía Marcos Hidalgo que le han contratado ahí a propósito para... A mí me cae bien, tiene una amargura media chistosa.
Es un humor ácido de él,
es
impresionante.
Y él decía muy clarito, ¿no? El Cuenca se resistió a ganar el partido porque tenía para ganarlo. Cuando lo saca Gobea, se desarmó este equipo. A mí me parece sorprendente que pese tanto un jugador como Gobea. Entró Néstor Ayala y no se lo arriesgó todavía a Omar Guerra. Pero Néstor Ayala tuvo un chance para marcar el gol que se lo ataja el portero
Robinson Sánchez,
que yo lo veo más delgado, no sé si coincidas conmigo. Yo lo veo en forma, Robinson Sánchez.
Ya, nos ha hecho caso.
En este partido atajó bien Sánchez, él salvó dos chances, una de Gobea.
Tiene que dejar un poquito el pavo ahí.
Sí, y recuerdo esta última de Néstor Ayala, que hizo una jugada magnífica pasándole por las cookies a su celador. Luego remató, pero estuvo bien Robinson Sánchez. Sorprendentemente, él se está convirtiendo en la figura del Olmedo.
Así
tuvo un buen partido contra Liga, no sé si te acuerdas.
Claro, fue el Salvador.
Fue el Salvador, y ahora también fue el Salvador, porque el Cuenca debió haber ganado este cotejo, fue mucho más.
Sí, y el Olmedo tiene graves problemas arriba. Pues sí,
no
es un partido que no está de Rivas, tiene problemas físicos.
Ah, ya, porque no
alineado desde hace unos 3 partidos, y claro, ha sido un gran problema para el cuadro del Olmedo, que solo ha hecho un gol en las 5 fechas que ha jugado.
Y este empate pareció buen negocio, porque el Olmedo no tenía nada adelante. Sabes que no me agrada mucho a mí en el Cuenca el juego de banda, se ha perdido. El Cuenca, mientras lo tuvo a Narváez y cuando estaba la Hormiga Paredes y con Chicharra Matamoros, acuérdate que el Cuenca lo que tenía eran las bandas del Cuenca. Yo no he visto este
ha
año
perdido bastante,
no está explotando eso el Cuenca.
López todavía le falta madurar, que es
un buen elemento. Y el y este muchacho de buen manejo, el que tú señalas, del volante Valareso, tuvo un
partido, es prospecto, aunque aquí no fue el mejor de los partidos.
¿Sabes qué? A mí lo que me parece es que ya se lo va a ir conociendo y será de ver qué pase cuando la marca le empieza a morder.
Si es cuando ya se sepa quién
claro,
es.
Claro, ya nosotros sabemos, le hemos visto sus hechuras, entonces yo como técnico diría cuidado con este Valareso y cuando le pongan el encargo y le pongan el ojo encima será de ver qué puede dar este Cuenca. Que tiene un montón de jóvenes y entró este y delantero, ¿viste este delantero altísimo, flaco?
Claro, cuesta. Sí, enorme.
No, yo no le vi nada, pero mejor que Gobea, ¿no? Y eso que Gobea no es un delantero.
Gobea es mucho más movible, más, sí. Es un jugador más
segundo,
técnico.
Segundo delantero.
De pronto más, Cuesta, no, claro, no, debe haber jugado el año pasado mucho en reserva y debe ser el clásico pivote, así que cabecea,
cuerpea. Grandote, pero no hizo mayor. No, ahora, ni la tocó.
Habrá que verle más seguido.
Entonces, para... ahí es cuando yo digo, tenía razón Hidalgo al decir que el Cuenca se resistió a ganar, porque yo no entendí por qué lo sacó a Gobea.
Todavía sigue corriendo con suerte. No habíamos señalado a Cuenca como uno de los favoritos, pero sigue invicto, sigue luchando, sigue arriba.
A mí me parecerá muy interesante ya este partido con Barcelona. Ya ahorita Barcelona no es un equipo al que vayas a decir, bueno, todavía le falta trabajo, es evidente.
Pero el segundo tiempo con Nacional ya dio muestras de mejor fútbol.
Pero además, Eri, mira la alineación de Barcelona, ya se está empezando a repetir, ya se está armando una alineación mucho más coherente, la saga, el mediocampo. Son jugadores que ya se están conociendo y se está manteniendo una base. Entonces vamos a ver qué pasa este partido Cuenca-Barcelona, que si viene la siguiente fecha será buenísimo y yo creo que será una medida realmente de lo que puede dar el Cuenca, a mi parecer, porque el Barcelona tiene un mejor plantel, eso es definitivo. Entonces veremos qué ofrece el Morlaco. Eri, entre mes musical...
Vamos a seguir escuchando a The Police. Bueno, porque básicamente eso trajimos para el día de hoy. Vamos con una canción muy chistosa, si analizas las letras. Esta se llama Don't Stand So Close To Me, del álbum Zenyatta Mondatta, álbum, como decíamos, de 1980. Trata de esta historia en la cual el profesor se siente acosado por sus alumnas. Ya digo, muchos sí deben sentirse ya nerviosos, muchos la deben solo gozar, no sé. Pero es que sí, el acoso femenino puede ser mucho más intenso que el masculino. Y comisaría del hombre no hay, viejo, así que... Sí, hay comisaría del hombre.
Claro, aquí hay comisaría del hombre y de la mujer también.
Ya habrá, buena. Sí. Porque, pero es que así mismo...
¿Pero qué vas ya? Están acosando.
Pero, claro, es como para...
Es como que para que te queden un poquito viendo como mal, así. Joder. Es como en Futurama, cuando les dicen que van a morir por snusnus.
Ah, claro, o sea...
Y solo el Kid...
Solo Kid estaba con cara de horrorizado, pero
algo así,
en nuestra cultura sería como que no pega, no te atrevería, más es preferible la cosa que
me abstengo a mi derecho de silencio.
En fin, esa es la historia de la alumna acosando a maestro en Don't Stand So Close To Me. Hasta en el mismo video musical se lo veía. Vamos con esta canción, síguele recorriendo porque se demora un poquito en introducirse y demás.
Ya viene Eddie, ahí va.
Y ya estamos con Don't Stand So Close To Me. Ya regresamos en Fútbol y Asociados para hablarles de lo que es la historia del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2001 a 2005. Usted puede hacerle stop en este momento para ver más tardecito lo demás.
Aquí estamos.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. But Martin, she's so close now, this girl is half his age. Don't stand me. Not solid.
Esto es Fútbol Asociado.
Nos habíamos olvidado de poner el soundtrack respectivo para lo que fue la goleada 5-0 de la fecha entre Liga y Manta. Y nuestro que sentido homenaje pues a Liga Deportiva Universitaria por haberlo logrado. Y ya ustedes saben, cada vez que haya 5-0 de su equipo favorito, nos solicitan poner la respectiva canción, que no nos olvidemos como en esta ocasión.
Bueno, y vamos a irnos ahora sí ya con lo que es la historia del campeonato nacional, porque cerramos ya la quinta. ¿Qué? Dime. Bueno, sí, te olvidaba. Me olvidaba yo más bien. Porque regresamos gracias a Seyer del Ecuador, mucho calor con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. En esta ya es la versión original, ¿no?
Porque los Benchu.
Teníamos ahí una
surf rock maestro.
Además, estamos aquí gracias al aguante de Metal World. Metal World fue el primero ya en pedir ayer Hawaii 5-0 respectivo. Que Metal World es asesoría en software y hardware, consultoría, diseño web, programación. El aguante tecnológico lo tiene Metal World. Así es, y además gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Bueno, ahora sí, dime.
Te decía que con los repuestos que no encuentras en el mercado local de automóvil, así es 096-82-90-96. Voy a poner un poquito de The Police para inspirarnos y poner en el...
¿Qué deseas escuchar?
Vamos a escuchar...
Hasta tanto.
Abruptamente.
Me la cambiaste, verá que avises, pues loco. Pero bien, ahí vamos.
Aquí es cuando The Police se vuelve más llorón y por ende tiene mayor aceptación en el público ecuatoriano. Estamos hablando de esta canción que es, digamos, de fase de enamoramiento, de la fase chévere, la que dura 2 días, un mes, no sé. Every little thing she does is magic. Es bacana esta parte de la vida, ¿no? Cuando estás con esa ilusión enorme.
Los primeros 2 meses
dos
de
días.
Matrimonio.
En fin, bueno, esto del álbum Ghost in the Machine ya salió en 1981 y aquí es ya cuando nadaban en dinero y todo lo demás. The Police. Y sí, es tiempo de revisar, ahora que tenemos tiempo, es tiempo de...
Bueno, vamos a irnos desde el 2001 hasta donde lleguemos, Eddie.
2005, clausura.
Está bien, vamos, 2001.
Sí.
Año en el que... Bueno, habíamos hecho la del 2000 y el campeonato magnífico del Olmedo. Primera vez que un equipo fuera de Quito y Guayaquil, los dos polos económicos y deportivos del país.
Olímpicos.
Sí, etcétera. Fue la primera vez que un equipo fuera de estos dos polos que señalamos saliera campeón, ¿no? Ahora vamos con el 2001, cuando al parecer todo regresó a la calma. porque uno de los tradicionales se alzaría como campeón este año. El Emelec bajo la dirección técnica de Carlos Sevilla.
Así es.
Este sería el...
Carlos Sevilla, lo que sí, logra por primera vez en su vida profesional un título. Si bien era el técnico que más partidos había ganado, tenía ese pase esquiva. Siempre le decían, ya no le dicen, ¿no? Pero tenía ese mote de técnico pavo, Carlos Sevilla, porque todos se lo comían en diciembre. Eso implicaba que tenía una gran campaña Sevilla a lo largo del año, pero en las rondas finales se caía su equipo y no campeonaba. Muchos decían por la extrema exigencia, tanto física como técnica, del DT ecuatoriano. Vamos con la primera fase y ya estamos en el formato 10 equipos. Habíamos recordado que desde el año 2000 se jugaban dos todos contra todos de 10 equipos, los cuales clasificaban a
la liguilla, 10 final.
Equipos en total a una liguilla final.
Sí,
la primera fase clasificó en primer lugar al Nacional, segundo lugar a Espoli y tercero al Olmedo, con 3, 2 y 1 puntos de bonificación respectivamente para la última parte del torneo. Eso, habían ascendido a Liga de Puerto Viejo y Delfín de Manta, y los descendidos fueron técnico y liga, recordemos.
La última vez que jugó el Delfín en primera, ¿no?
Así es, el último año que jugó Delfín en primera.
Claro, de ahí no regresaría más.
Y ahorita está en segunda, que viene a ser una tercera, ya lo hemos explicado cuántas veces. Vamos con la segunda etapa del año 2001. Se había acabado la primera alrededor de junio, la segunda comenzaba en agosto. Este clásico paréntesis que hacíamos por Copa América, me acuerdo, en esta ocasión. La segunda parte del torneo 2001, el primer lugar fue para Emelec, el segundo lugar fue para el Barcelona con 2 puntos, y Deportivo Quito quedaría en el tercer lugar, pero le quitaron ese punto de bonificación por haber quedado en el último lugar en la primera etapa.
La primera etapa, cierto es.
Eso es por estamos hablando que desde el 2000 por agregado se buscaba lo que es el descenso,
sumando las dos etapas.
Así es, sumando etapas 1 y 2, y los descendidos fueron por las mismas Delfín y Liga de Puerto Viejo. La Capira volvería a jugar el 2009 en primera, mientras que el Delfín no ha vuelto más.
Así es, la liguilla de final tendría Emelec, Nacional, Olmedo, Barcelona, Deportivo Quito y Espoli.
Así es, empezaba muy auspiciosa pues la para Nacional esa liguilla, derrotando por goleada a Emelec 6-0. Barcelona también iniciaba bien, 2-0 a Deportivo Quito, pero luego Emelec regularía un poco las acciones y terminaría pues... Estos clásicos del astillero fueron básicos, uno que triunfa en el 23 de noviembre, por ejemplo el cuadro eléctrico, y de aquí a ver el otro clásico.
Lo ganó también en el
Así estadio. Es, en el Capo, el 1-0.
No sé si fue gol este de Walter Ayoví, me parece.
Ahí sí me pones en offside porque no recuerdo bien, pero los dos clásicos de la liguilla final para Emelec fueron claves a la hora de llegar al título. Llegamos a
el último partido fue importantísimo contra Nacional.
Así es,
tenía que ganar.
Recuerda
que había una diferencia, de hecho el Nacional estaba un punto adelante de Emelec.
Estaba adelante, Emelec necesitaba de la victoria para...
A Nacional le bastaba el empate.
Así es, pero recordemos que por eso creo que este técnico nunca me simpatizó mucho. A Nacional lo dirigía Ramiro Blacut, del boliviano, el cual era un técnico caracterizado por amarrar los partidos. Y aquí este partido fue a defender su ultranza o táctica del murciélago, la cual no le terminó de salir, ya que en los últimos 10 minutos, cabezazo del Kuki Juárez hace que reviente el Capuel. Emelec vence 1-0 Nacional y se consagra como campeón del fútbol ecuatoriano.
Y en un estadio Capuel que todavía no estaba remodelado, ¿te acuerdas que todavía eran las gradas de ahí de...?
Sí, era un poquito... La Quito no tenía esa doble bandeja de ahora.
Ajá.
Lo que sí, la San Martín era poblada de rojo, se había ido mucha gente desde Quito a respaldar a su equipo, no bastó. Y ya, esta fue la consagración total de Carlos Alberto Juárez como un ídolo indiscutible de la hinchada eléctrica al dar este gol del título.
Sí, cuando no de cabeza. Y bueno, Ramiro Blacut dirigiría al Aucas, o fue primero que
primero
vino al Aucas, ¿no? Y de ahí fue al Nacional.
De ahí,
¿verdad?
Fue al Nacional. dirigió en este 2001 al cuadro criollo. Después de este partido se fue despedido. Digamos que el lado positivo de Blackwood es que le dio chance a Cristian, un muy joven Cristian Lara, a debutar. En este año 2001 me acuerdo que Nacional jugó Copa Libertadores contra River Plate, y en ese primer partido en el Atahualpa lo pone la línea a Lara y hace el gol del triunfo. Así el diablito. Entonces el tercer lugar, el primer lugar Emelec, el segundo lo ocuparía Nacional, y el tercero se lo llevaría Olmedo al vencer 1-0 a Espoli, y clasificaría su segunda Copa Libertadores consecutiva el cuadro del Ciclón de los Andes, haciendo una gran campaña en esos tiempos.
Este año fue que, o al siguiente año fue que jugó contra River Plate, Eddie, Olmedo.
No, Olmedo jugó con River en el 2005.
Está bien.
Que fue gol de Mascherano, acuérdate. Bueno, en Serie B volvió a ascender Liga, conjunto con Deportivo Cuenca, que había tenido par años en Serie B. Fíjate, el tercer lugar.
El Saquicilín. Deportivo Saquicilín. Famosísimo. Que ya descendió, ya no está ni en la B.
Así es, y aquí le había puesto había sido un rival muy incómodo para Liga. No sé si por ahí le buscas el famoso 3-0 que Saquicilín en Casablanca le había propinado. Aunque después Liga se vengaría, pero claro, fue un periplo en la primera etapa de Liga bastante tortuoso para después ya pasarlo con holgura. Había sido Julio Azad, el técnico campeón con Olmedo, lo habían contratado para que lo ascienda nuevamente a Liga. Y lo lograría, y en el 2002 continuaría Azad hasta medio año, hasta que hubo problemas personales que incluyeron a Azad con plantel, con gente como Pacheco.
Ajá.
Que también había sido contratado de Olmedo hacia Liga. Esto lo degeneraría en su salida en el 2002, que lo vamos a revisar a continuación. 2001, el goleador fue el Cuqui Juárez, si más no recuerdo. 2001, sí, Carlos Alberto Juárez.
Con 17 goles.
No sé si aquí tengas esta tabla de goleadores para ir revisando qué
otros elementos importantes.
Estamos hablando. Ah, esto fue Serie B. Oscar Fernando Pacheco, el goleador imbarajable de
Esqueleto.
Sí, era muy gracioso las celebraciones.
No, hay la tabla de goleadores.
De la A, ¿no?
De la A, no aparece.
Pues qué raro, ¿eh? Porque claro, fue Cuqui Juárez, estamos hablando que...
No, sale la de la B, ¿no?
En Nacional había gente como Cristian Lara, todavía estaba con cuerda Clever Chalá, estaba...
Serie B.
¿Qué otros jugadores tenía Emelec en estos momentos? Ya se me fueron, qué bárbaro. Bueno, estaba Walter Ayoví, ciertamente. Estamos hablando de la plantilla que intentó clasificar al Mundial. Es que acordémonos que estaba dominado por cuadros de la Sierra en el 2001, y finalmente fueron los que clasificaron al Mundial, ¿no? Un 2001 muy convulsionado justamente por ese asunto. Vamos nomás con el 2002, año en que repetiría el Club Sport Emelec
bicampeonato, pero esta vez ya entrando un poco por la ventana. Es muy anecdótico porque este título se tenía otros favoritos.
Así es. Vamos a revisar lo que fue el año 2002. Año en que ahora sí, si el 2001 fue convulsionado por la clasificación de Ecuador a su primer mundial de fútbol, el 2002 ni se diga. Hubo un paréntesis larguísimo mientras Ecuador disputó, se preparó para el mundial, disputó el mundial, tanto por el estilo.
A ver, ya en el 2001 no jugaba como Tilino Tenorio, ya.
Así es,
ya me acordé.
Tilino Tenorio.
No estaba este colombiano Zapata en Emelec.
Así es.
Zapata en el arco. Chuta, ya, y sí, ya me quedé.
En el arco de Emelec.
Estaba Poroso, estaba en la saga, estaba Poroso. Augusto Poroso.
Augusto Poroso.
Que luego en el 2002 sería fundamental. No sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Estaba ya Walter Ayoví. A ver, déjame acordar quién más estaba en ese Emelec. Estaba Wellington Sánchez. Wellington no. Sánchez estaba jugando esos dos años en Emelec. A ver, ¿quién más? Cuchillo Fernández regresó.
Ya pasó a Nacional.
Pero me parece que no fue Nacional Emelec, Barcelona otra vez.
Cuchillo Fernández.
¿Por qué no iría a Barcelona?
En el 2000 iría a Nacional, y de hecho jugó esa final con vistiendo la casaquilla roja.
Probablemente, bueno, estaba Carlos Hidalgo, me acuerdo que estaba en ese medio campo, salió campeón.
Así
Carlos
es.
Hidalgo. Lo recuerdo, a mí me hizo Quiñones de Flaco Aguirre, ellos ya estaban en la plantilla de Emelec. Estaba, ¿sabes quién? Estaba también Juan Triviño, estaba también en
eran las equipo. Mejores épocas justamente de los extraterrestres. Esta es la
habían
generación
salido.
De Flaco Aguirre, de Carlos Hidalgo,
Carlos
Moreira.
No, Tony Moreira creo que ya no estaba en
De
Pele García los, tampoco ya no estaba.
Quiñones,
bueno, los Quiñones Ayubi. Sí estaba. Estaba, ya te digo, estaban Quiñones, Walter Ayubí, estaba Augusto Poroso. No, no sé si el extranjero estaba este colombiano Zapata, que era un volante. Estaba.
Me acuerdo
el que sí estaba era Giancarlo. El que sí estaba era Giancarlo Ramos.
Era
él sí salió campeón. Sí.
Y tapaba el Mono Viteri en el arco.
Exacto.
Daniel Viteri y Roriz Aragón. Que eran, de hecho, los arqueros no solo de Emelec, sino del Ecuador Sub-20 que jugó ese Mundial de Argentina.
Sí, ya nos estábamos olvidando. Pero bueno, poco a poco terminamos por recordar todo lo que fue ese Emelec 2001 y 2002, porque prácticamente se repitió el mismo equipo.
2002, en la primera etapa, así mismo todos contra todos, 10 equipos, la ganó Barcelona. Barcelona que ya lo tenía aquí, si me
bueno,
acuerdo,
este era
Rodrigo Teixeira.
Este era un equipazo. No sé si recuerdas, 2002-2003 Barcelona armó un... Estaba de presidente Borer, lo recuerdo, y armó un muy buen equipo.
Aquí fue cuando llegó Mago Capria, ¿no?
Llegó Mago Capria.
Garay.
Verás, llegó Mago Capria, Garay, pero al siguiente año llegaron. En este año estuvo Pati Cortico Arriaga.
No, 2002 sí estuvo Mago Capria, yo estoy... ¿Sabes quién estuvo? Cristian Chaparro, me acuerdo.
Ese estuvo. Acuérdate el partido con Liga, tú te debes recordar bien aquí.
Yo me acuerdo del partido con Nacional, que fue centro de Capria y que
era estuvo Chaparro. Eduardo Hurtado estuvo.
Eduardo Hurtado,
ya.
Sí.
Estuvo Eduardo Hurtado.
¿Edwin Tenorio?
Escúchame, sí. Edwin Tenorio, Eduardo Hurtado, Pati Cortico Arriaga.
Caviedes.
Estuvo Caviedes. No estuvo todavía Mago Capria, Eddie. Estuvo Chaparro. Cristian Chaparro jugó este año en Barcelona. Mago Capria vendría después junto con Garay y con el argentino.
Chaco, eso fue
con el argentino Brizuela. Digo, con el paraguayo Brizuela. Y luego vendría el argentino Chatruco. Luego vendría Morigi. No, yo me acuerdo bastante bien. Este año fue con Chaparro, con Pati Cortico Arriaga. No sé si estuvo No. ¿Sabes quién estuvo? El boliviano.
Valdivieso.
Era un buen equipo este de Barcelona. Y estaba Teixeira, bien lo señalas. Estuvo Flaco Iván Caviedes. Era un equipo.
La defensa.
Era un equipo importante. Estuvo Iván Hurtado.
Así
fue
es.
La primera vez que estuvo Iván Hurtado en Barcelona.
Y José Francisco Ceballos al arco.
Apareció un muy joven Cuchara Caicedo. José Francisco estaba todavía en Barcelona. Estaba todavía Frickson George. Sí, y Barcelona tenía un muy buen equipo, se había armado un plantel de mucho respeto.
Segundo lugar para el Aucas que había tenido la vuelta de Potro Figueroa en este momento.
Este Aucas.
Que lo tenía a Antuña, acuérdate, al que era igualito al escudo de Aucas.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Quedó en segundo lugar y en tercer lugar quedó Emelec. Estos clasificaron a la fase final.
Este Antuña de pelo largo que jugaba con la 10 y le pegaba de fuera, tiros libres.
Buen
jugador, sí, tienes toda la razón. Y con el Potro Figueroa, un gran.
Era lo mejor que tenía el cuadro de Aucas. Ya estaba Sombra Espinosa, estaba Renan Calles, Carlos Castro.
Pablo Palacios ya jugaba en
Pablo Palacios.
En las menores estaba.
Así
con...
es.
Estuvo en liga en las menores, de ahí se fue a la
Aucas en esta temporada. Y esta fue la primera vez que se jugó Copa Sudamericana y Barcelona y Aucas por ser los primeros disputaron esa primera edición. Vamos con la segunda etapa del año 2002.
Bueno, habíamos dicho que Barcelona, Aucas y Emelec habían terminado primeros. Yo me acuerdo que Emelec no consiguió clasificar, no era todavía un candidato para ser campeón y eso se mantendría hasta el final. Ya vamos a hablar.
Primero le fue muy mal aquí, inclusive descendió.
No.
Sí. Porque se
terminó último, es Poli Olmedo.
La primera etapa.
Últimos.
Y vas a ver que desciende porque, como es esto, tuvo mucha. Se ocupó demasiado en la Libertadores que inclusive llegó a octavos de final el cuadro de Riobamba. La segunda etapa tuvo otros protagonistas. La ganó Deportivo Quito, primer lugar. Es que había hecho un total cambio de jugadores. Aquí fue lo que llegó Cristian Carnero. En el centro de la saga estaba Javier Páez, acuérdate. Y estaba este Sermatén, si más no me equivoco, en el
sí,
medio
sí,
campo.
Sí.
un gran equipo que Deportivo Quito hace que gane la segunda etapa, el cuadro Chuya, segundo lugar nacional y en tercero Liga Deportiva Universitaria.
Así es, Eddie. Bueno, vamos a ver la acumulada. ¿Dónde está la acumulada?
Porque esto es 2002, vas a ver que el...
Aquí está la acumulada.
No, esta no, es la segunda etapa. Vas a ver que en la acumulada los que descienden son Olmedo y Macará.
Olmedo y Macará. Y yo no me acordaba que descendió el Olmedo.
Olmedo descendió.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible?
Y Vera vuelve por las mismas.
No me acordaba, loco.
Vamos hacia el hexagonal final. Un hexagonal que pintaba muy... Era muy atractivo, ¿no? Porque tenías un Deportivo Quito que tenía esta era una dupla infernal, pues Cristian Carnero con Johnny Valdeón, que habían hecho camiones de goles en la segunda etapa.
Ah, claro, eso era la época de Saritama, de Valdeón.
Recién aparecían Saritama y Valdeón, jovencitos, sí, sí. De ellos. Saritama todavía sigue siendo un gran elemento, Johnny Valdeón lastimosamente ahora juega en Serie B.
Bueno, Johnny Valdeón tiene un par de añitos más, creo que Saritama también, pero...
Uno o dos, no mucho más, en fin. Melec más o menos la misma base del año pasado, con Oti Tenorio en un gran nivel, era lo mejor de él. Claro, Tanque Hurtado estaba en Barcelona, sí. Y Nacional también tenía un gran equipo, estaba el gran capitán ese tiempo, era Juan Carlos Burbano, estaba Santiago Morales, por ejemplo, el Pepo en su primera temporada, todavía jugaba Clever Chala. Ciertamente Belio Ordóñez hacía dar más iras que gusto a la hinchada de Nacional, pero siempre tenía de 15 goles para arriba.
Mamita Calderón, ¿no fue esta época en la que jugó en el Nacional?
No, Mamita Calderón aquí jugaba en el Cuenca.
Pues que yo me acuerdo que luego fue al Nacional, Mamita.
Pero ya Calderón. Fue 2008, aquí, ¿sí? Jugaba en el Cuenca, que se quedó, arañó casi la clasificación hexagonal, pero no se le dio. Finalmente fue Liga que entró casi por la ventana en este último hexagonal, en un partido ahí un poquito polémico.
Ah, no, ya sé quién jugaba, era el Galgo Valencia el que jugaba en el Nacional. ¿Te acuerdas? Es que fue de Barcelona.
Ajá, la dupla era David Valencia con Evelio Ordóñez. Exacto. Que fueron fuertemente elogiados por la gente de Fox en un partido,
sí, ya me
contra
acordé,
un cuadro boliviano. Pero fue el único bueno de él.
Galgo Valencia con Evelio, ese era.
Yo me acuerdo, claro, este partido fui Deportivo Quito Nacional, que el Quito venía arrasando con todo y de pronto pierde este partido con gol de Lara. Barcelona le vence con claridad 2-0 a Liga. Aucas arrasa en Melec 3-0 y nadie pensaba lo que iba a suceder con el cuadro eléctrico después.
Así es, luego
avanzamos, Liga vence a Aucas como siempre en las últimas rondas, siempre Liga vencía a Aucas. Nacional, este fue el partido de la ceniza. Nacional 2-1 vence a Barcelona, un estadio a reventar, Atahualpa, que después de eso fue el famoso cenizazo del reventador.
Sí, exacto, y empezó a caer, sí, me acuerdo.
El Emelec, goles de Burbano, me acuerdo. Y empató
de
Carlos Burbano.
Ah,
y empató Fabián Javieres.
Ya no
estaba en Nacional, me acuerdo. Tercera fecha, Quito empata con Aucas, Liga vence a Nacional en el último minuto. Clásico del Astillero 2-2, Barcelona Emelec, un clásico muy emotivo.
Y en estas épocas Salas era una de las figuras de
aquí
de
estaba
empezando a explotar, me acuerdo.
Claro, era el terror de
Salas.
Era el terror de las sagas rivales cuando se juntaban Salas con Ambrosi,
sí.
Y ganaban la raya de
ahorita
fondo.
Me acabo de acordar. Este 2-2 en el Monumental, me acuerdo que Barcelona le estaba ganando a Emelec y Emelec le remontó. Goles de Otilino, ¿te acuerdas, David?
Goles de Otilino,
me acuerdo clarito.
Su famosa celebración.
Sí, ya el gran máster Otilino.
Fue
sorprendente, uno de los jugadores muy queridos hasta por la hinchada de Barcelona. Este
2002 fue cuando salió Spider-Man 1 en los cines y ahí patentó su famosa celebración con la máscara del Hombre Araña. Vamos con las siguientes fechas, te pasaste mucho. Este hexagonal fue muy emocionante, acuérdate. En la ronda 4, Barcelona viene a empatar aquí en contra Aucas. Emelec vence a Nacional, Quito Liga le vence a Quito en el Atahualpa. Y aquí se insinuaba que Liga era el potencial candidato al título. De aquí viene la rueda de revanchas, ¿no? Nacional gana con las justas a Aucas, pero aquí este triunfo es clave. Emelec 2, Liga 1 en Casablanca, con dos golazos de Otilino Tenorio,
que fue la figura.
Y aquí fue lo que la campaña de Liga se desmorona. Barcelona, en este partido me acuerdo que fue
Machado,
el
Deportivo
Quito, y también se pone a tiro de clasificación.
De aquí, campeonato.
Emelec vence 3-0 a Liga, muerto de risa. Barcelona, aquí en el
Atahualpa. Esto fue Espejo.
Ajá, la Espejo. Barcelona gana en Quito al Deportivo Quito, lo mata al Quito, que también en un principio se lo veía como candidato.
Y se desinfló, y se hablaba del típico Deportivo Quito que iniciaba bien con bríos y terminaba desinflándose al final del año.
Luego Nacional vence a Emelec en la siguiente fecha, Barcelona vence a Aucas y empiezan a perfilarse como los dos candidatos al título. De aquí vendría los partidos por fiestas de Quito, ¿no? Nacional en un emocionantísimo partido le vence 2-1 a Liga que se había adelantado con tanto del Mago Salas, si más no me equivoco. Nacional vence con goles de Belio y de Pepe Gavica.
Sí, Pepín Gavica. Oye, que este no me acordaba de
Gavica
ese detalle.
Estaba en el Nacional. Recién el Quito reacciona, ya cuando estaba eliminado le vence a Aucas en el sur. Emelec gana 2-0 el clásico a Barcelona. Goles de Otilín.
No.
O de Juárez.
No, me parece que uno de los goles fue de media distancia de Walter Ayoví. No sé si te acuerdas, es un disparo larguísimo y el otro creo que fue de Juárez.
Vamos con la penúltima fecha. Esta fecha fue tenaz, me acuerdo. 0-3 vence Liga en el sur, aunque ya no tenía mucho que hacer. El Quito gana 3-0 Emelec en Ibarra, con lo que en teoría estaba
desociado
el cuadro eléctrico.
Estaba Emelec casi
y este
fuera.
Partido era el que llamaba la atención. Barcelona versus Nacional en el Monumental. Un Barcelona que le atacó todo el partido. Nacional nunca pasó de media cancha y en la 21ica que le dan a un muy joven David Quiroz la emboca y pone el 1-0 para Nacional y lo que era prácticamente el título para el cuadro criollo. De aquí viene una jugada un poquito polémica en la cual Chaparro le baja la
con
mano a Ibarra y cabecea
para
el empate. Ibarra reclama mucho, se gana la expulsión, me acuerdo, y le tocó tapar en el partido final a Alex Ceballos, que no había tapado en toda la temporada y estaba muy fuera de forma. Vamos a la última fecha, emocionante última fecha.
Este partido Barcelona ahí perdió el título, todo el mundo lo decía así, porque luego tendría que jugar con nada más que Liga en Casablanca.
Partido que ya a esas alturas se constituía como un estigma el no poder vencer en Casablanca.
Sí, ya era un problema para Barcelona.
Entonces llegaban tres opcionados al título. El opcionado uno era Nacional, que solo ganando quedaba campeón, tenía que jugar contra el Quito. De ahí seguía Barcelona, que debía esperar a que Nacional no gane para quedar por lo menos empatar para ser campeón.
Estaban empatados en puntos, ¿te acuerdas?
Así es, verdad. Porque
estaban empatados en puntos Nacional y Barcelona, me acuerdo clarito.
18,
sí, estaban 18.
Y Emelec tenía 17.
Emelec tenía
17.
Un punto menos.
Ajá. Entonces llegaban Barcelona, si Barcelona empataba y Nacional no ganaba, Barcelona quedaba campeón. Tenía que sacar su resultado en Liga, en cancha de Liga, pero si Barcelona ganaba, directamente quedaba campeón, no importaba qué pase.
Hubo árbitros extranjeros.
Así es.
Después fue que hubo árbitros extranjeros, porque aquí a Barcelona, fue por este partido que Barcelona dijo el siguiente año, dijo que queremos árbitros extranjeros, trajeron unos brasileros.
Así es.
No, pero este año, yo me acuerdo que jugó muy bien Barcelona, jugadas del Tanque Hurtado con Paticortico Arriaga y Cristian Chaparro haciendo un buen partido. Se le anuló un gol a Barcelona.
Así
que
es.
Se lo gritaba como auténtico. Ah, en este año jugaba Garrido en Barcelona todavía.
Ajá.
Y Urrutia. Y Garrido se quedaría el próximo año todavía en Barcelona.
Y en el 2003 Urrutia pasaría Liga.
Sí, en el 2003, ya justo eso me acuerdo ahorita.
Bueno, el escenario de Emelec era que pierda Nacional, que no gane Barcelona
y
ganar Emelec en su cancha. ¿Cómo empezaba esta última fecha? Horario unificado, se jugaba Nacional Quito en el Atahualpa, estadio recontra que repleto, pero y de rojo, verás. Liga Barcelona con esto fue la famosa vez que le pusieron a $10 la General Sur para Barcelona, igual la repletó Barcelona.
Incluso preferencia,
sí. Y el partido Emelec Aucas no estaba el capo lleno. Porque no se le tenía tanta fe al cuadro eléctrico.
Sí, no estuvo lleno el campo, excepto las generales.
Así es.
De hecho, la Copa estaba aquí.
La Copa estaba en Quito porque los favoritos eran Nacional Liga. En caso que Nacional
la embarre,
se iba a Ponciano 20 minutos en carro presidencial y da.
¿Qué va? Tenían ahí en el avión ahí calentando. Por
claro,
si acaso tenían que irse a Melec.
Pero
resultó así.
Y claro, tuvo que ser así. Empezaba el juego aquí, gol de Cristian Carnero, un contragolpe mortífero de Johnny Valdión, empezaba a ponerse en ventaja el Deportivo Quito. Mientras tanto, en Guayaquil, el gol del Cookie Juárez, no me acuerdo.
No, fue la
el primero de Melec.
Sí, tienes razón.
Creo que fue del Cookie Juárez.
Fue de cabeza el gol del Cookie.
Así, hasta ese momento parecía que quedaba campeón Emelec, pero empata Nacional con gol de Gavica, con eso se van al descanso, y empata Aucas con gol de Renan Cal. Hasta ese momento era como quien dice, esperanza en el Atahualpa, un poquito de nervios porque se veía que Alex Ceballos volaba en cámara lenta. Vendría el segundo tiempo fatídico para Nacional. Cada contragolpe de Valdeón terminaba en las redes, con ya sea gol de Valdeón o Carnero, uno tras otro los goles. Finalmente terminaría 4-1 en favor de Deportivo Quito, mientras que al Tanque Hurtado se le anula un gol legítimo en Casablanca.
Totalmente legítimo, que es lo peor.
Así es, estaba 0-0, pero parecía que Barcelona quedaba campeón, hasta que al último minuto viene la chilena de Augusto Poroso, 2-1, victoria de Emelec, queda campeón Emelec, y la copa tuvo que irse en jet supersónico a Guayaquil.
Ah, sí, llegó como unos 40 minutos después. De hecho, ahí se llenó el estadio, porque la gente se enteró que ya había salido campeón Emelec, y muchos pavos fueron ahí a aprovechar, a subirse a la camioneta. ¿Salió campeón Emelec?
Totalmente emocionante, Emelec queda campeón, y Barcelona subcampeón, Nacional tercero, y estos jugarían la Copa Libertadores del año 2003. Vamos con el año 2003 entonces. Año en el que la primera ronda, seguíamos con el mismo formato, descendieron los cuadros de Olmedo y Macará, ascendieron Técnico Universitario y Manta.
Bien, este año, en la primera parte, en la primera fase, Barcelona sería primero, segundo sería Liga de Quito, tercero el Nacional.
A Barcelona regresaría Pepín Gavica. Ya llegarían Garay.
Este era un Mago equipazo, era sorprendente. Lo malo es que lo dirigía un técnico que para mí no. Dirigió 2002-2003.
Habla
Solari. No, nunca me pareció un
mal técnico. En el 2002 nos faltó mencionar el goleador que fue. Cristian Carnero.
¿Sabes, Eddie? Es importante señalar que en el 2002 fue campeón Emelec bajo la dirección de Rodolfo Mota,
el argentino.
Y no siguió el siguiente año, pero Mota. Se fue de Emelec.
El goleador fue Cristian Carnero de Deportivo Quito con 26 goles.
Ajá.
De los cuales 6 hizo Nacional, creo.
Ya, este 2003 Barcelona realmente armó un equipazo, para mí uno de los mejores que le he visto últimamente.
De los 2000 es el mejorcito.
Acuérdate, tenía
a Graciani. Era impresionante.
No, y Garay había venido de Francia. Mago Capri.
La delantera era con Ariel Graciani y el paraguayo Brizuela.
Y Teixeira.
Y en el primer semestre, de ahí fue con Teixeira.
Ya se fue Cavieres, no se quedó este año en Barcelona.
Ya, detrás del Mundial ya nuevamente le llovieron las oportunidades al Nine y anduvo paseando por las de Europa.
Esta fue la época que se fue para Portugal, creo.
Así es.
Sí, disque, fue 2 días estuvo en el Porto. Y
de ahí terminó en México.
En México. Pero bueno, el hecho es que armaría con Pepín Gavica, Garay y Mago Capria un mediocampo de ensueño.
De lujo era.
De lujo. En la delantera, Graciani, que sería goleador este año, si no estoy equivocado, con Barcelona. Sí, fue goleador con Barcelona. Lo tiene a Teixeira, que todavía había venido de la Serie B.
De
Esmeraldas.
Del Esmeraldas Petrolero.
Sí, había llegado a Barcelona. Y lo tenía a Brizuela. Pero el problema es que Brizuela tuvo un encontrón con Solari. Y Barcelona termina rechazando uno de los mejores jugadores por cartel que haya traído en los últimos años. Y lo pierde a Brizuela. Fue un error que le costó a Barcelona, porque era un elemento de otro nivel. Y en la contraparte, este técnico que tenía Barcelona, a mí nunca me gustó su manera de jugar. Se lo había llevado a Barcelona también a Walter Ayoví.
Sí,
ya me acordé. Se lo llevó a Walter Ayoví.
Era la joven promesa ahí.
Había tenido 2 años excelentes con Emelec. Y en los clásicos le había anotado a Barcelona 2 veces seguidas.
Tanto así que se lo llevó hasta el Mundial.
Sí, Walter Ayoví, un excelente elemento. Todavía estaba José Francisco Ceballos.
Seguía, claro, aquí seguía tapando. Eran las épocas de todavía mayor romance con la hinchada de Barcelona.
Sí, todavía estaba José Francisco. Estaba Pabito Noriega todavía estaba en Barcelona. Me parece que para el 2004-2005 fue que se mandó para Deportivo Cuenca Pabito.
Quedó campeón ahí.
Sí, pero todavía estaba en Barcelona. Estaba Cuchara Caicedo. Estaba Daniel Mina, que hoy otra vez está en Barcelona. Estaba Leonardo Soledispa, había salido ya como una de las figuras. de hecho pudo participar en los partidos de selección. Jimmy Blandón, no sé si estaba todavía en Barcelona o ya... No, en el 2002 ya no jugó Blandón, sí. Edwin Tenorio todavía estaba en Barcelona. Era un equipo muy bueno este de los... Del cuadro torero.
Bueno, Barcelona ganaría la primera etapa, clasificaría con 3 puntos, Liga quedaría en segundo lugar y el Nacional quedaría en tercero. Este 2013 resumiría estos 3 equipos básicamente.
Sí,
me acuerdo del Pirata Ferrer, ese era el goleador del técnico universitario.
Oye, acuérdate de este Mauricio Nacho Rizzo, que en Liga le fue pésimo.
Paquetazo,
pero... Y luego cuando vino a jugar contra Liga le hizo 2 goles.
Ajá, con el Danubio me acuerdo.
2 goles hizo.
Así
¿no?
es. Vamos con la segunda etapa.
Ah, en Barcelona. Ahorita me acuerdo, ¿no? Estaba Jason Zambrano.
No, estaba en Espolis.
No, Jason Zambrano estaba en Barcelona.
¿En Barcelona?
Sí.
Oh, güey.
Aquí está, ¿ve? Adrián Gorostidi, este está bien.
Ese es el argentino que llegó a Espoli.
Alberto Montaño, en Espoli.
Bueno, vamos a seguir revisando la segunda etapa que nos importa. Aquí la ganaría Liga, me acuerdo. La gana Liga, segundo lugar Barcelona, tercero Nacional. Con lo cual Liga y Barcelona clasificaban con 5 puntos de bonificación y básicamente la liguilla se resumía a que estos 2 equipos, Nacional tenía 2 de bonificación y no le iba tan bien. Y el resto de equipos clasificarían por tabla acumulada que integraron este hexagonal final. Recordemos que lo integraron también Emelec, Deportivo Quito y Deportivo Cuenca.
Así es, el Liga, Barcelona, el Nacional, Emelec, Deportivo Quito y Deportivo Cuenca, bien lo dices.
Y Liga arranca furiosamente esta hexagonal final. Primero vence a Barcelona, gol del Bertoni Zambrano, me acuerdo.
Y esto al cambio, como siempre, entraba Bertoni Zambrano.
Y le hizo el gol del triunfo en Casablanca.
Este Bertoni Zambrano fue el recambio de lo que era Pato... ¿Cómo era Patricio?
Patricio Hurtado.
Los típicos 2 jugadores que entraban al último minuto y hacían gol.
Nacional empezaba muy bien ganando por goleada a Emelec en Guayaquil. Pero en la siguiente fecha Nacional pierde con Liga. Este es gol de tiro libre de Ambrosi, me acuerdo tan claramente. En el Atahualpa, Liga, segunda victoria consecutiva. Barcelona gana al Cuenca. Emelec gana en Quito al Deportivo Quito.
Así es.
Este me acuerdo el clásico no les paguen porque Quito parecía que había jugado un pésimo partido. Luego Nacional le gana al Deportivo Quito con gol de un muy jovencito Luis Antonio Valencia que Dragan Miranovic que en la segunda parte del 2003 fue dirigiéndole a Nacional, lo hizo debutar con tan solo 17 años.
En la delantera Nacional estaba Carlos Grueso, ¿te acuerdas?
Carlos Armando Grueso había llegado a Nacional para hacer refuerzo en Copa Libertadores, no le fue tan bien.
¿Te acuerdas de Leonel Lieberman?
Este fue del Cuenca.
Del Cuenca.
Liga le gana al Cuenca en Cuenca, este fue el año en que le ganó los 8 partidos que jugó Liga contra el Cuenca, goles de Reascos y Franklin Salas. Mientras que en el clásico ganó Emelec.
Estaba Cuero, Jorge Rojas, había venido Rey en Barcelona.
Rojas, el venezolano.
Ajá, y Rey, vinieron los 2 venezolanos.
Venezolano.
En Barcelona estaba Rodrigo Teixeira, también estaba Marcelo Fleitas, ¿te acuerdas?
Así es.
Pasó del Olmedo a Barcelona, de ese Olmedo campeonísimo.
Buena saga también se armaba Barcelona.
Sí.
De aquí este fue determinante para la campaña de Nacional, que vaya abajo y Barcelona todavía tenga expectativa. Fue un feriado, Barcelona vence a Nacional aquí en Quito 2-1, goles de Beli Ordóñez, luego empataría Teixeira tras una pifiada horrible de Ibarra que por sacar, hace el clásico bote para sacar, le pega
a
Teixeira y le
sí,
mete.
Me
y este fue gol de Cuchara Caicedo, no fue del Chino Gómez.
Sí, Eddie. Luego vendría esta goleada de Liga.
Liga le gana 4-2 al Quito y tendría 4 victorias seguidas. Con lo que se estaba disparando.
Y estaba Carlos Espínola en este Liga. ¿Estaba el Chorrillano Palacios?
No
todavía.
Llegaría en el 2005. Ya había llegado a Espínola. Sin duda. Luego vendría nuevamente el triunfo de Liga. Ahora frente a Emelec. Goles de Salas y Ambrosi que ya eran los mimados de la hinchada Alba. Nacional ganaría en Cuenca, Barcelona arrasaría con el Quito 3-0. Luego Nacional pierde inexplicablemente con el Cuenca en Quito. El Quito le vence con el gol de la Chita Bertola a Barcelona. Y Emelec le gana 4-1 a Liga de Quito. Goles de Triviño, de la Metralla Caicedo, de la Vampeta Caicedo, de todos esos jugadores que habían. Y este Neto, que era un argentino que no es que rindió tanto, que digamos.
Sí, yo... Oye, en Barcelona estaba también Asensio, ¿te acuerdas? Era un equipazo este Barcelona.
Así es. No sé cómo. Luego viene el Nacional, le gana a Barcelona en Guayaquil, goles de David Valencia y Mario David Quiroz, que ya haría marca registrada de siempre hacerle goles a Barcelona.
Sí, sí.
Luego el Quito le ganaría a Liga, frenándole un poco con gol de penal de Marlon Ayoví.
Bueno, y esto fue un fantasma para Barcelona. Yo me acuerdo que estaba fresquito el año anterior, que había empatado con...
Así es.
Con
una temporada que se le hizo muy duro a Barcelona.
Le tenía pisado el poncho Nacional a Barcelona estos dos años y le costó a Barcelona esos dos partidos.
Luego viene una goleada tremenda de Liga sobre el Cuenca 5-0. Ya se esperaba que sea campeón, siempre y cuando Barcelona, Emelec no gane, no le gane en el clásico del astillero, no gane Barcelona Emelec ni Nacional Quito. Golearon tanto Nacional como Barcelona. Goles de Garay, de Rubén Capri y Graciani para el cuadro ídolo sobre su eterno rival. Nacional le puso 4-0 al Deportivo Quito, lo que condicionaría a Liga a jugar un partido en faltando una fecha contra Nacional. Partido que se acabaron las entradas un día antes, me acuerdo, y que si lo ganaba quedaba campeón. Porque los que perseguían ahí era Nacional y Barcelona tenía que ganarle al Cuenca. Barcelona le gana a Cuenca con goleada de visitante, pero Liga vence a Nacional 2-1, goles de un tiro libre de Patricio Urrutia. Luego empataría Félix Borja en gran combinación, me acuerdo, con Pepo Morales, que empata 1-1. Y de ahí el gol de Ney Cerrasco llegaría sobre el final, previamente se había perdido un penal. Ya quedaría Liga campeón, solo restaría ver. Barcelona le vence 4-0 y con eso se aseguraría el segundo 4-1 puesto.
Al
Liga, no, en la última fecha. Le gana Liga en la última fecha, Nacional le gana a Emelec y se aseguraría a Barcelona el segundo lugar. Campeón, sí. Queda Liga de la mano de Jorge Fossati, que fue el primer año que llegó. Barcelona segundo lugar con el Indio Solari, Nacional tercero con Dragan Miranovic. Goleadores, Graciani, el Guasón ahora con Barcelona, había quedado antes goleador con Emelec.
Ah, y de Carlos Quiñones.
El Ventarrón, Carlos Quiñones, estas eran las mejores épocas del Ventarrón con el Deportivo Cuenca.
No era todavía Chuparrón, sino
Ventarrón. Ajá, quisiera Ventarrón, es que corría, que daba gusto. El Pirata Ferrer en técnico universitario.
Evelio Ordóñez,
Evelio Ordóñez como siempre.
Y Teixeira, que tenía buenos años con Barcelona, 18 tantos.
Otro Figueroa con el Aucas. Botero había pasado al Deportivo Cuenca. Carlos Armando Grueso, Dani Vera con el Espoli.
Luego regresaría a Barcelona, Dani Vera.
2004, año que consagraría campeón al Deportivo Cuenca. Creo que le vamos a parar en el 2004, ¿no?
Porque sí, aquí quedemos.
Nos hemos extendido bastante. 2004, mismo formato, 10 equipos. Una primera etapa en la que la ganaría el Aucas.
Este Aucas
era un equipazo.
No, verás, acuérdate que este Aucas lo tenía, esa defensa era buena, ¿no? Con Giovanni Barra, Giovanni Espinosa, Carlos Castro, estaba este Bone que ahora está en el Olmedo, fue el Bone este que se pinta el cabello, sí. Él estaba en el arco.
Tapaba a René Higuita.
Acuérdate
que lo trajeron a Higuita,
sí,
y lo trajeron a Agustín Delgado.
Estaba Agustín Delgado y el Potro Figueroa. Estaba Pablo Palacios.
Con Palacios.
Era un equipazo, era otra cosa. Yo me acuerdo
que Wilson Rosero en su mejor nivel. Sí. Era un gran equipo y ganó la etapa. Ganó muerto de risa. Y
veamos por aquí si vemos más jugadores de los que nos podamos acordar de Lauquitas, que este fue un año en el que hizo ilusionar este Aucas.
Claro,
Villagra. Este era de Liga, estoy hablando tonteras. Villarreal, este era de
Lauquitas. Ajá, estaba Tilson Osvaldo Minda en el
Aucas. Osvaldo Minda, Villarreal, sí, sí, sí. Figueroa. No nos olvidemos.
Subamos un poquito, el segundo lugar.
Villagra, este era de Liga y fue un paquetazo.
El segundo lugar sí, para sí. Liga y el tercero para Deportivo Cuenca en ese 2004. Segunda etapa. Los ascendidos descendieron Manta y Técnico Universitario, me acuerdo. Subieron Olmedo y Macará de nuevo. Segunda etapa, clasificarían Barcelona, Olmedo y Nacional.
Así es. para armar una liguilla final.
Barcelona igual se quedaría, pero horrorosamente en el hexagonal, pese a que había hecho un magnífica segunda. En el 2004 clasificó octavos de final, todavía quedaban reminiscencias de ese buen equipo del 2003. Estaba Chatruc, volvió Flaco Cavieles.
Más bien a Chatruc se lo contrató este año. Es que fue después de que se fuera a
Venezuela. Llegó otra Chatruc, volvió, el que volvió fue Cavieles.
Sí, pero ya no, en una maniobra realmente penosa y que toda la gente lo criticó, no se lo retuvo a Mago Capria, así que es, luego siguió. Bueno, es que Garay se fue a México, me acuerdo clarito, y no se podía competir. En cambio, Mago Capria fue a salir campeón. Salió luego campeón Mago Capria. Newell's. Déjame acordar, con Newell's.
Bueno.
No, con Lanús.
Esto fue con News, bueno,
con, seguro,
en 2004
seguro.
Quedó campeón.
Bueno, pero la cuestión es que era totalmente peleable y Barcelona no hizo ningún esfuerzo por retenerlo.
Y la cuestión de Morilli fue aquí que le empezó a hacer generar las deudas que hasta ahora. Vamos con estos partidos. Deportivo Cuenca queda campeón, vence 3-0 a Nacional en la primera fecha. Liga gana en Guayaquil a Barcelona y ahí se le empieza a desarmar la estantería al cuadro guayaquileño.
Ese gol fue de Salas.
Sí.
Este no era que vino para este año, vino el zaguero colombiano, ex Boca.
Patrón Bermúdez,
¿te acuerdas que vino este año? Es que Barcelona se desarmó totalmente luego de ese fracaso del 2003 porque tenía un equipo para ganarlo todo. Incluso yo me acuerdo que en el 2003 jugó Libertadores Barcelona y a Colo Colo le hizo toser.
Sí.
Y hubo un montón de hinchada de Barcelona en el estadio de
Santiago,
en Monumental.
Sí.
Pero este año ya se desarmó a Barcelona. Le fue bastante mal.
Segunda ronda vuelve a ganar Liga, gol de Paturrutia. Antuña había pasado al Cuenca.
Este año tapaba ya Villafuerte en Barcelona.
Así es, ya Ceballos se había...
Se fue a Colombia.
Así es,
porque
Nao, que había sido campeón con Once Caldas, se fue al Santos.
Le hizo así, pero fue una salida media escandalosa esta de este Enao. Enao, que era un payaso, a mí me caía pésimo. Entonces se lo llevó a José Francisco Ceballos de Alcaldas, que salió campeón el año.
Sí, bueno, segunda etapa, este partido me acuerdo tanto, este 3-3 de Nacional con Barcelona, que parecía que se lo llevaba Barcelona, estaba 3-1 y en los últimos minutos de Belio ponen 2-3 y Omar de...
Bueno, el venezolano.
Así es.
Todavía Rodrigo Texera. Un equipo muy fantasmagórico este Barcelona.
Luego ganaría Cuenca, Laucas, Liga y Nacional empatarían en Casablanca. Era un partido muy complicado este. Barcelona ganaría en Guayaquil Olmedo. Vamos con la siguiente fecha.
Oye, ahorita que me acuerdo, Jofre Guerrón jugaba en el Aucas.
Sí.
Jofre Guerrón jugaba en el Aucas.
Así es.
Era un equipazo, qué barbaridad de equipo, ¿no?
Claro, aquí lo malo es que se le
fue el Team Delgado al Aucas.
Se le va el Team Delgado, de nuevo se le va a México, si no me equivoco.
Sí, no jugó al final
el
Team
Delgado. Y Guita luego tuvo el problema del doping y ahí fue lo que se descalambró el Aucas. Aquí ganó este gol de Eric de Jesús. Yo fui a este partido en el Estadio del Sur. Y Guita hace su clásica salida, le roba Eric de Jesús y le hace gol de media cancha.
Sí, pobre este Aucas de ahorita, que cada vez nos vamos acordando más de este equipo.
Es 2004 y era protagonista, ¿no? Qué pena. Olmedo le pasa por encima a Liga y Liga se desinflaba también.
Ya no lo tenía Barcos y a Fernández en este año.
No, Barcos llegó
y Torales. Fernández y Torales, sí, ya me equivoqué.
Y Gabriel Fernández.
Fernández y Torales.
Gran equipo el del Olmedo.
Sí, sí.
Cuenca ganaría esta fue la victoria clave. Cuenca le ganaría a Liga en Quito, goles de Mamita Calderón y David Valencia. Y Olmedo le ganaría a Nacional en Quito, goles de Gabriel Fernández, Iván René Valenciano, el colombiano, el gordito que vino acá.
Cierto, tienes toda la razón, que vino el gordito valenciano.
Deportivo Cuenca luego empata en casa con Liga. Olmedo le gana con gol. Este también era un jugadorazo, ven, el Olmedo, Fernando el Rata Rodríguez.
Rata Rodríguez.
¿Qué más? Seguimos con...
Vamos viendo los partidos del Cuenca, Eddie. Vamos,
claro,
vamos.
Porque aquí pierden contra Barcelona. Pero en la siguiente fecha, Cuenca vence en Quito al Aucas y con eso prácticamente quedaría campeón. Fíjate, goles de Potro Figueroa, de Joffre Guerrón para el Aucas, Mamita Calderón, Marcelo Velasco, que era parte de esa defensa con el del Cuenca, y David Valencia, que jugó un gañazo, me acuerdo, en ese 2004 con el cuadro Morlaco.
Había estado en el Nacional, lo recordamos. De Joffre Guerrón, no nos estábamos olvidando de él.
Así es. Nacional vuelve a ganarle a Barcelona en ronda final en Guayaquil, aunque ya no le sirvió de mucho, ni a Nacional ni a Barcelona, no clasificarían a nada ambos equipos. Liga, el Levense Aucas también ya estaba desahuciado, y Cuenca, si bien pierde con Olmedo, ya quedaría campeón.
Oye, este año ya estaba Alex Aguinaga y todavía estaba Escobar.
Así es. Era,
¿te acuerdas?
Y después se suma Chorrillano Palacios haciendo...
No, pero ya no jugó Escobar, ya era...
Ajá, ya era asistente.
Era brother nomás ya Escobar. Pero este año todavía estaba Escobar y...
Olmedo gana con goles de Freddy Brito y el Gaby Fernández al Deportivo Cuenca. Pero ya quedaría campeón de todas formas. El cuadro Morlaco ya se había dado la vuelta. De hecho, se dio la vuelta en el sur, me acuerdo. En ese partido que le gana Aucas. Finalmente, Oti Tenorio, tras un año de lesiones, marca goles con la camiseta de Nacional. Ya no sirvió de mucho. Olmedo ganó al Aucas, con lo que pudo llegar al subcampeonato. Liga, venció 1-0 a Barcelona y eso le sirvió para clasificar a Copa Libertadores. Deportivo Cuenca quedaría campeón, Olmedo segundo, ellos clasificarían directo, y ya desde el año 2005 harían esto de los repechajes. Liga jugaría el repechaje en la Copa Libertadores del 2005.
Un equipo importante el del Cuenca. Vamos repasando los goleadores.
Evelio Ibáñez quedó campeón con el
goleador.
Con goleador con el Nacional. El técnico ganador fue nuevamente Julio Assad, que tiene ese récord de ser el único técnico que ha ganado con equipos de, no sean de Quito ni de Guayaquil, el título. El Rata Rodríguez de Olmedo, Cristian Carnero nuevamente en Deportivo Quito, Hamilton Ricard en Emelec, Potro Figueroa en Aucas, Gaby Fernández en Olmedo, Teixeira en Barcelona, Ventarrón Quiñones en el Cuenca, Marlon Ayoví 13 goles, casi todos de tiro libre o penal, me acuerdo.
En el Quito.
Entre esos, ¿sabes quién había llegado? Elkin Murillo.
Ah, Liga de Quito, sí. Vamos viendo del campeón, ¿no? Estaba Walter Calderón, Carlos Quiñones, entre sus jugadores.
Ya había llegado Carlos Ramos al Deportivo Cuenca. La saga era Pavo Noriega con Marcelo Velasco. Tapaba ya de Javier Klimovic y alternaba
Fleita se fue para el Cuenca. Ah, no, después fue que terminaría.
Tapaba Klimovic y Lanza.
Klimovic, Lanza, estaba Antuña, que había estado antes en el...
En el Aucas
estaba Carlos Grueso también.
Carlos Armando, uno de los tantos...
Y Valencia.
Este Carlos Grueso es uno de los tantos héroes desconocidos, ¿no? Tiene más de 100 goles, pero nunca tuvo tanto reconocimiento.
Sí, pero Grueso jugó en Nacional, en Barcelona, en el Cuenca.
Y en todos hizo goles. Y nunca fue tan famoso que digamos.
Hasta en selección fue llamado, me acuerdo, Carlos
Armando Grueso. Sí, nunca le fue tan bien. Descenderían el Macará y el cuadro de... ¿Qué otro descendió? El del cuadro del Espoli. Mientras que ascendieron Deportivo Quevedo y Liga de Loja en 2005. Ahí nos vamos a quedar. Cada vez nos acordamos de más cosas.
Bueno, en 2004 fue esto.
Julia Saab, técnico ganador, y goleador Evelio Ordóñez.
Así es, Evelio Ordóñez con el Nacional. Bueno, Edivo.
Última pausa musical. Vamos a oír un poquito de Sting ahora en su carrera de solista, con una canción que salió en el año de 1991. Se llama All This Time. Y al regresar vamos a repasar lo que fue la jornada de Champions League. Usted puede hacer stop en este momento, así como nuestras proyecciones para la fecha que se viene, la fecha 6 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Entonces, All This Time con Sting.
Overflow, and the Fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
En Fútbol y Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho calor con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metal World, Metal World que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World, consultoría, diseño web, Metal World. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-8290-96. Llegamos a la parte final escuchando el último disco que sacó en estudio de Police, Synchronicity, madurez musical total, gran éxito en ventas, pero decidieron que no va más porque los egos eran insoportables entre cada uno de los miembros de esta gran agrupación británica. No nos deberíamos despedir sin antes. Bueno, ya mismo les ponemos la emblema y moreliaza de los muchachos. Pero bueno, es tiempo de Champions League.
Qué pena, no vamos a poder hablar mucho. Vamos rápido, solo con resultados. 1-0
ya. Vamos con los de esta semana. Chelsea ganó sin atenuantes 2-0 al Copenhagen en Copenhagen, o sea, en Copenhague, Dinamarca. Chelsea va a clasificar a cuartos. Y este partido estuvo importante. Lyon 1-1 al Real Madrid. Mourinho se esforzó muelas para intentar sacarle un punto al Olympique Lyonnais.
Una pena por el Olympique, primera vez que le saca un punto siquiera en competiciones.
Estaba ganando el Madrid, ¿no? Madrid.
Con el gol de Benzema.
Buen gol.
Ex Lyon, justamente.
Respetó su pasado Lyonnais.
Que se vaya el diablo.
Y bueno. Pero tienes que ser profesional. Bueno, Leo Gomis puso el empate casi al último.
El predador.
Ese sí es el original Predator. Habrá que ver cómo se para a Lyon allá en el Bernabéu. Mourinho no pierde de local desde hace 8 años, me parece.
Sí, es un dato espectacular. Es que Mourinho es un tecnicazo, pero hay gente que
no lo banca.
Ah, es un maestro. Mourinho es el mago de la táctica y de la lengua ahí.
Sí, es un macarrilla, como dicen en España. Y
bueno, de ahí a la siguiente jornada empató 0-0 Marsella con el Man United. Yo no pude ver este partido, la verdad.
Va a ser el
duro esto.
Sí, en Old Trafford va a ser duro, pero yo creo que tiene la ventaja el Manchester.
Bueno,
y este otro partido, en cambio, yo el que no lo vio fue yo. Inter 0, Bayern 1. Es una gran llave.
No juega nada el Inter ahorita. Con los jugadores que se le fue, y sobre todo sin Mourinho, ya no es lo que era.
En cambio, el Bayern.
El Bayern mantiene una base de jugadores que yo desde hace rato estoy esperando que lleguen a ganar algo. Con Ribery, Robben, Gómez, Van Steiger. Es una barbaridad este equipo del Bayern. Le ganó 1-0 al Internacional, que la verdad no tiene ya mucho que dar. Yo digo, para que el Inter y el Milán todavía sigan usando como figuras estelares de su saga a Iván Ramiro Córdoba y a Mario Yepes, es porque algo anda mal. Son jugadores ya muy veteranos que ni siquiera en la selección Colombia son titulares.
Así es, estábamos de problemas con los italianos. Todos los italianos les fue decididamente mal, ¿no? Todos perdieron y en su patio en este octavos de final. Parece que nos vamos a quedar sin italianos en Champions League. Y bueno,
bien. Es un cuento Champions, no podemos analizar más. En fin, Eddie, vamos ahora sí. Dime.
Vamos con la tabla de
posiciones.
Así es.
Pero ¿cuál querías poner?
Vamos a despedir con la que tengo en mente. De ahí sigue nomás de Police y
tabla de posiciones en Fútbol Asociados. Vaya, Eddie.
Empieza la tabla de posiciones, todavía comandada por el Deportivo Quito, en primer lugar con 11 puntos más 5. Ya viene Liga Deportiva Universitaria en segundo lugar con 10 más 8. Tercer lugar para el Deportivo Cuenca con 9 puntos y más 2. Cuarto lugar está el Emelec, 7 más 2. Quinto Nacional con 7 más 1. Sexto lugar para Liga de Loja con 7 y 0.
Bueno, el Emelec está cuarto con 7 y más 2, pero le faltan dos partidos.
Dos partidos le faltan, ojo.
Podría ser primero de ganar los ambos. Séptimo, el Independiente del Valle con 5 y menos 1. Octavo, Barcelona con 5 y menos 2, pero tiene un partido pendiente, que también es el clásico, será difícil. Noveno, el Olmedo con 4 y menos 3. Décimo, el Manta con 5 y menos 4. Olmedo también falta un partido. Décimo primero, Limbabura con 5 y menos 4. Y décimo segundo. Perdón, ay, qué baboso. Con 2 y menos 4, perdón, el Limbabura, décimo primero. Décimo segunda, la Espoli con 1 y menos 4.
Espoli ya va a presentar en esta próxima fecha a Santiago Stolaza como su nuevo DT. Y vemos que los candidatos son los que se han hablado, ¿no? Limbabura y Espoli todavía ni siquiera
han ganado.
Sí que va a estar complicado para estos equipos que están con un plantel muy limitado, ambos dos.
Siguiente fecha en Fútbol Asociados para cerrar el programa rapidito, Eddie. Vamos con los pronósticos.
La fecha 6.
Fecha 6, no había todavía los horarios.
Vamos a ver.
Oh, ya lo hemos actualizado.
Arrancamos entonces el sábado 26 a las 4 de la tarde, cuando el Club Sport Emelec reciba la visita del Imbabura.
Emelec Imbabura, yo creo que ganará 2-0 el cuadro de El Bombillo. Eddie, ¿tú qué opinas? Eddie.
Ya, yo opino que Emelec va a ganar 3-1.
3-1, siguiente partido, Eddie. Lo vamos a tener.
Asimismo, el día sábado, pero este se oficiará en el Estadio Reina del Cisne, ex Federativo de la ciudad de Loja.
Así es, 17:30. Samuel Aro, juez central, Liga de Loja, Deportivo Quito. Yo me voy a jugar por... voy a ser arriesgado, va a ganar 1-0 la Liga de Loja. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que el ganador va a ser el público. No, va a empatar.
Muy bien.
1-1.
Así es, ya dije que tendremos esa jornada de domingo, Eddie. Hay un partido muy interesante. Pero primero tendremos que irnos con...
Vamos, hay dos partidos importantísimos en este día domingo. El primero, 11 de la mañana, en el Serrano Aguilar, van a jugar Deportivo Cuenca y Barcelona.
¿Qué opinas, Eddie?
Voy a ser arriesgado yo, voy a poner empate.
Empate. No, yo también voy a jugar por el empate, 1-1.
Ya, ambos 1-1. Después nos vamos ahora sí a la cancha de Santo Domingo. Se presenta Ostolaza ante su público en un partido que debe ganarlo. Va a jugar contra el Olmedo. Yo voy a poner la victoria para el Gallito, 1-0.
Bueno, yo me voy a jugar por el 2-1 para el Gallito, Eddie. Siguiente partido que tendremos.
Este partido es un clásico del fútbol capitalino, añejo. Aunque ciertamente en los últimos años ha sido decantado para el cuadro blanco, pero el Nacional viene motivado, si bien no viene con tan buen fútbol, pero viene motivado por su victoria de visitante, así que Nacional Liga es el partido de la fecha, el partido que va a traer más cosas que hablar.
Esperemos que se replete el estadio. Yo me voy a jugar por el 1-1 también en este partido. ¿Tú qué opinas?
Yo voy a jugarme por el 2-2.
2-2.
Va a estar lindo este partido.
Vamos a continuar en Manta, en el Hockey
Central. Se cierra la fecha.
José Luis Espinel, 14:00. Manta Independiente.
Triunfo del Manta 2-1.
Yo me voy por el 2-0 a favor del cuadro atunero. Y eso fue el pronóstico en Fútbol Asociado. Si deseas participar, solo haznos conocer tu vaticinio. Esto fue todo, muchas gracias. Un programa largo.
Sí, antes de eso nos vamos a despedir con la canción más morelia de The Police. Ya tú sabes cuál es, una canción que pareciera muy romántica, pero es del himno de un acosador, ¿no? Every Breath You Take, del álbum Synchronicity, la canción emblema del cuadro, de la agrupación londinense.
Y no la encuentro, si la
londinense, porque
ahí está.
Londinense porque se más tocaron en Londres. Vamos a verlo un ratito.
Con esa nos despedimos. Gracias, chao.
Adiós.